Son tres puntos. Tres puntos de oro. Tres puntos de confianza. Tres puntos de poder defensivo. Y con la portería cero, que no es poca cosa. Me mira aquí con una cara como diciendo, eso no lo íbamos a decir nunca en la vida. Son los tres puntos de la seguridad y del tiempo ganado para seguir trabajando. También son los tres puntos necesarios para escapar del descenso directo. Ya somos equipo de play-out. Y son los de la ilusión del próximo fin de semana frente a un Estepona que seguro va a ser mucho más difícil de lo que pensamos. Algo se inventarán. Toca estar con el equipo. Toca viaje a la Costa del Sol. Toca formar parte de la remontada en un grupo auténticamente loco donde el Gris Águilas es el líder y la todopoderosa Minera de Checa tiene solo un punto más que el siempre desastroso Jerez Deportivo, que lo voy a decir, ¿verdad? Nos vamos alegrando mucho de sentirles, amigos. Arrancamos el tertulión.
Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
No tenemos ni idea de fútbol, pero le metemos mano a un programa que arrancamos ahora mismo, como cada semana, para reírnos, para divertirnos, para comentar y para contarles muchas cosas que seguro que van a ser de su interés una semana más. Se le ganó al Puente Genil y, en mi opinión, aunque hay opiniones para todos los gustos, se hizo con suficiencia. Es que si el resultado llega a ser al contrario y la actuación del Jerez hubiera sido la de los cordobeses y viceversa, habíamos dicho, un equipo con oficio ha venido, ha marcado y ha hecho lo que tenía que hacer en Chapín. Y eso es lo que hay que hacer en el fútbol. Pues puñeta, lo hacemos nosotros y hay gente que dice, no jugamos un pimiento. Tenemos que ser un poquito más conscientes de lo que estamos haciendo. Juan Carlos González, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenas tardes.
Qué bien le veo, ¿eh?
Sí, sí.
Ayer, debo decirle que le vi en el Estadio Municipal de Chapín, vi un cabello blanco, atusado, profundo, vibrante, abundante. Y yo dije, no, Juan Carlos, abundante, y me saludaste tú. No, yo vi ahí mucho. Yo vi mucho y claro, me digo, Juan Carlos, no para de decir por la radio que no tiene pelo, macho. Tiene ahí a los Richard.
Ya va por zonas.
Estás hecho un delicado. Bueno. ¿Te fuiste contento? Las Palomas no pudieron contra el todopoderoso Jerez Deportivo de Diego Caro.
Sí, claro, me fui contento, ganamos, que es lo que teníamos que hacer. Y además, pues en esta categoría es que está totalmente loca.
Una locura.
Ya lo hemos dicho aquí, que no era para tanto, pero sí es para... A ver, no era para tanto en el sentido de que todos pensábamos que iba a haber unos equipos que iban a marcar diferencias, que iban a ver ya si iba a segmentar la categoría rápidamente. Pues no hay manera, porque lo hemos visto al Yeclano, cómo le ganamos nosotros aquí, que bueno, nos perdió un equipo, bueno, y el Jerez Club Deportivo le gana en su casa y le mete tres chicharitos
al que nunca lo habían marcado.
Pero, el Almería B le gana al todopoderoso Extremadura. Y nosotros, en un partido que, oye, que el Puente Genil ha ganado buenos equipos también,
un equipo que demostró ser un buen equipo, claro, muy plantado, presión arriba, muy bien.
Yo vi un partido, aunque la segunda parte, es verdad que bajamos mucho, que dimos un peligrosísimo paso atrás, pero también es verdad que jugando incluso de esa manera tuvimos nuestras opciones de haber incrementado
el marcador
y haber jugado ya un poco más tranquilo. Jugamos con bastante fuego, todo hay que decirlo. La parte buena es que la defensa la vi bastante más cerradita, más contundente, más cada uno en su sitio, sufriendo, y sabiendo sufrir, porque vamos a tener que saber sufrir.
Pero sobre todo con esa sensación que el central del Jerez tenga, Dorado lo hizo un par de veces, tenga la sensación de cuando le pega un patadón y quita el peligro de en medio, la gente en Chapín aplaude. ¿Por qué?
Y Udón por arriba, defendió muy bien. En fin, quizás por poner una pega que creo que el segundo tiempo le dimos demasiado terreno al rival. Que nos pudo haber salido bien en una contra, sí, pero si nos hubieran empatado, el partido no hubiera sido el mismo. Hemos empezado otra vez desde cero. Ojo, que hubiera cambiado mucho el guión. Eso por ponerle una pega. Yo creo que el segundo tiempo lo echamos atrás.
Yo le vi muchos resortes al equipo, ¿no? Hay algunas cositas que todavía tenemos que ver.
El equipo tiene individualidades buenas, tiene jugadores que cuando funcionan... Joder, quizá Ilia, creo que un Gandoy que está haciendo indispensable. Y para mí una noticia muy buena, vi a un Currito que entrando y siendo lo que él es, que ojalá vaya más. Desconozco el cambio, si fue táctico, técnico, táctico, físico, no sé. Desconozco porque en el segundo tiempo se queda en la que te sale parejo. Tendrá que explicar el técnico y sabrá por qué. pero yo le vi muchísimo mejor que en otros partidos, sí. Jugando para adelante, en su puesto, sí, pero jugando para adelante.
Que estamos acostumbrados.
Que y bueno, el técnico explicará el porqué, pero yo me alegré mucho de que Curito se vaya encontrando poco a poco, porque es un gran jugador y además de la casa. Y eso siempre es una
gran alegría.
Una alegría, sí, sí. Lo es.
Ángel Aguilera, aquí, populista. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas.
Bienvenido al Tertulión.
¿Qué? Pues bueno, estoy de acuerdo, como siempre, ¿no? En todo lo que dice Juan Carlos.
Es un libro abierto, una leyenda, es una referencia.
Ya está,
una referencia de saber.
Hacía tiempo que no lo hacíamos la pelota. pero sí, es verdad que, bueno, me gustó Curro, me gustó la alineación arriesgada que sacó el míster de primera, porque estaba yo con Diego allí en la grada. Diego, que no tiene ni puta idea de fútbol, ¿no? Que lleva desde los 14, 15 años dando vueltas con la moto con el señor Gallardo por los campos de fútbol, pero no ha aprendido nada, ¿no? Y le decía yo, esto tiene pinta de tres centrales con Curro entre los de pivote defensivo, ¿no? Entre los centrales para sacar la pelota. Efectivamente, ¿no? Como la gente dice en las redes sociales, no tengo ni idea de fútbol. Uh-huh. Y en este caso acerté. Pero bueno, me gustó. Fuera de broma, en la primera parte me parece que hubo momentos que vi muy buen fútbol para estar en Chapín, sobre todo culpa de Ilia, de Quiza y de Diego Iglesias.
Y de Gandoy moviéndolo.
Gandoy sacando la pelota desde más atrás y Dietze también haciendo trabajo sucio.
Currito pegó tres pases diagonales, uno de ellos sin mirar, que es de otra categoría, ¿eh? Las cosas como son. ¿Eh? Sí. Uno especialmente. Que yo dije, mirando a la grada tribuna y pegó un pase, cruzaba para preferencia, dejó a Sergio García solo, le decía, jo, macho, vaya nivel, ¿eh?
Pero además sin mirar.
Lo único que no me cuadró mucho de la primera parte fue Sergio García de lateral, de carrilero, así como haciendo la función
más defensiva.
No
tenía
funcionó.
Que hacer lo de Juanjo Mateo, pero por la izquierda.
Sí, funcionó mucho, sobre todo teniendo a Benny en el banquillo, que ha jugado de lateral izquierdo, ha jugado de extremo, ha hecho de carrilero, ha hecho de todo. Pero bueno, la segunda parte parece que corrigió, que quiso corregir eso, y yo creo que también lo de Curro puede ser por algún tema de ajustar esa parte de la izquierda, o no sé por qué. Pero a lo mejor saca a Rafa Parejo, que es más.
Yo vi que parece que Parejo se emparejó, nunca mejor dicho, para
se metió
Parejo,
en la defensa.
Con el 8 de ellos, que era un
más defensivo, Parejo, al ser más defensivo, tiene más defensa que Curro, ¿no? Entonces puede ser que fuera por
ahí. Que sacrificó un poquito tanta subida de Sergio García y echó un poquito adorado a la izquierda, y Parejo se quedaba con el 8, que venía con mucho peligro, se metía en la defensa como central.
Parejo
un poquito más, reculando un poquito más.
Parejo tiene más experiencia.
Sí, pero a veces reculamos demasiado durante el partido, ¿eh? Y jugamos con fuego.
Recordemos que Parejo ha jugado de central en este equipo. O sea,
sí, sí. Bueno, es que Parejo era central.
Claro, pero
y
eso
vino y reconvertido a medio centro.
Sería un titular para esa posición más natural que Curro, realmente.
Sí.
Lo que pasa es que creo que Diego Caro está obsesionado con la salida del balón, con sacar la pelota a jugar. Ayer también vimos varias veces que se podría haber dado un pelotazo y ya era sacarla. Aún arriesgando, que es verdad que salía, porque al final estás poniendo a los buenos.
Algún contra sustituto,
sí, pero estás poniendo a los buenos, poniendo a los Gandoy, Curro, Equiza, Ilias por todo el medio. Es lógico que saques la pelota a jugar, pones a los que juegan.
Hubo muchos valores por el interior.
Le queda un poquito todavía este equipo, y a Diego le doy toda la razón del mundo. Se llama Diego, buen tío y un buen profesional,
sabe
como
fútbol,
yo, claro,
sí,
sabe,
sí.
sabe. Él sí, este digo sí. Pero sí digo que la salida del balón del Jerez es espectacular. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando te presionan se atascan, y como insisten tanto, tienen que trabajar más o acostumbrarse más a tener el tacto del balón, que es que también hemos tenido muy poquito el balón, y ahora que ya la estamos tocando, la estamos disfrutando con un Curro, con un Gandoy, que está subiendo el nivel, como que, y es que en cuanto la pegas para adelante, te la pilla o Diego Iglesias, o Equiza, o Ilías, que serían titulares en cualquier equipo de esta categoría.
La verdad es que se veía que cuando el Jerez controlaba el balón de medio campo hacia arriba, veía que había peligro, realmente peligro. Pero yo creo que el segundo tiempo, sigo insistiendo, el segundo tiempo, joder, dimos demasiado espacio.
Malísimo,
demasiado
el segundo tiempo malísimo. Como dice Juan, como dice Diego, la estamos tocando, la estamos disfrutando, y la estamos metiendo, porque el gol que mete sacando...
Saco el curso saca, de igualdad y
todo. No, el gol que mete, saca la pelota Gandoy y jugada, se la echa a Ilias a la banda, la abre a Diego, Diego hace una pared con Ilias como si lo hubiesen hecho 70 veces, porque recordemos que hasta hace poco Diego Iglesias ni jugaba, y mete un golazo por la escuadra que... yo creo que este año nos estamos acostumbrando al nivel de Ilias, de Kiza y de los que juegan, pero realmente por momentos yo creo que he visto el mejor juego que se puede ver en Chapín, o que estos años hemos visto, sí, también porque el nivel estaba bajo.
Se me recuerda un poco a la pretemporada, que fue en la pretemporada, sí. Vimos mujeres así, todos no nos entusiasmamos.
Y quizás sin entrar en los detalles del partido, lo que vamos a entrar ahora, podemos llegar al punto en el que, si bien Antonio Fernández no era el culpable máximo de lo que ocurría en el equipo, sí es culpable, entre comillas, me lo pone el técnico gallego, por favor, le tengo mucho cariño, mucho respeto. Era culpable del inmovilismo, porque estamos viendo que Diego Caro, ante todo, tiene descaro. O sea, saben las dos o tres utilidades que tiene cada jugador del equipo. Ayer lo decía en rueda de prensa, que sí, que pongo a Diego Iglesias por la izquierda muchas veces. Claro, que yo sé que es mejor por la derecha, y yo sé que me sé que libra mucho más. Pero es que me hace falta por la izquierda, ¿eh? Muchas veces. Claro, la pierna ha cambiado, dice, por la derecha yo sé que me aporta mucho más. Pero hay veces que las circunstancias del partido me hace...
Yo eso no te lo compro.
Cuando salió Viñuela...
¿Quién es mejor por la derecha que Diego Iglesias?
Sí, pero
yo creo que juega mejor pierna cambiada.
Claro, pero vamos a ver.
¿Quién hay mejor?
Diego Caro también opina eso.
¿Quién hay mejor?
Viñuela, en teoría, es un diestro.
Claro. Cuando entra Viñuela y coincide con Diego, se va Diego a la izquierda para volver un poquito loco a los centrales, a las marcas y demás. Y claro, y evidentemente en la rueda de prensa lo viene a decir. Sí, claro, yo sé. Pero claro, hay que tener en cuenta también...
Parece que he escuchado el tertulión, ¿no?
Que ayer... Sí,
responde,
yo no sé,
responde cosas.
Yo no sé si decimos cosas lógicas, lo cual no es posible, bueno, tengo ni puñetera idea de fútbol, o que le da por escuchar el tertulión.
O que la gente le lleva a lo que nosotros decimos, ¿no?
Yo lo que voy a decir es que la afición del Jerez Deportivo está compuesta por una persona, pero con un gran... un alto grado de cabronidad, porque me dijeron por lo menos 30 veces en la tribuna: estás cargado parejo tú solo,
dije,
tío.
Yo te lo dije.
Tú fuiste el primero, después me lo dijeron 29 veces más. Estás cargado parejo tú solo, tío. Sí. Digo, no, me digo, no.
Un Rafa, chaval ejemplar.
Es que Rafa a mí me encanta.
Un chaval ejemplar, deportista.
Qué coche. Rafa Pareja me parece
pareja,
que
ya
es
no le dice
parejo, no. Tío con un toque de balón y con una técnica envidiable. El tío está fuerte como el vinagre.
Como tu cabeza.
Lucha como nadie.
Sí.
Lo único que le queda, que yo no sé si es porque fue central y demás, que tiene esa cosita de miediti y siempre para atrás, Tú miras para adelante y metes tres pelotas para adelante, que tiene calidad para eso.
No, y además, Rafa Parejo tiene una cosa muy buena, es que tiene una llegada con un golpeo, claro, maravilloso.
Si es que...
Tiene un golpeo duro y seco maravilloso. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que ya muchas veces no es por él, es también donde le colocan, ¿eh? Rafa Parejo muchas veces no sube más porque tampoco... Siempre lo quieren tener ahí como un seguro de vida. De
claro, yo tengo la sensación, cuidado. Yo tengo la sensación de que Parejo lleva aquí 4 años, me parece, o no sé si son 4 o 5 temporadas.
Y nada en contrasitio.
No, que siempre lo hemos usado de salvavidas. Siempre sí. Está ahí para tapar las cagadas de los demás. Entonces, da la sensación de que está la mitad del partido frustrado de decir, ahora otra vez, este la pierde, tengo que volver. Sí, cuando era Álvaro Martínez, era Álvaro Martínez, ahora son los otros que se creen que están jugando en la calle, porque están jugando en la calle muchas veces, las paredes, ahora me doy la vuelta, ojo que no todo
son
es...
plazoletero.
Que no ha sido perfecto, que no todo ha sido... Que hemos empezado con lo positivo, pero hay partes que, lógicamente, el equipo tiene que trabajar y quizá le faltan muchas veces soltar la pelotita un poquito antes, lo sabemos todo. El tema, está ahí Rafa Parejo siempre sacando agua del bote.
Noble,
eso
sí.
Es complicado también.
Sí, es verdad, por eso te he dicho que a mí, que a lo mejor es un juego que con más libertad... en segunda llegada y llegando un poco más arriba, es un jugador que tiene un golpeo maravilloso, ¿eh?
A mí me da pena porque el chaval es de Villanueva de la Serena.
Villanueva de la Serena, sí.
Pero desde el segundo año que está aquí se compró su piso, es uno de los... Al final es el jugador ahora mismo que más temporada lleva después de Marcelo. Y es uno de los nuestros ya, ¿sabes? Al final, la gente como Diego, ¿no? Que se dedica
a criticarlo. Rafa Parejo...
No
jugó titular, pero Rafa Parejo va a jugar muchísimo. Este equipo va a ser fundamental.
Al mismo tiempo que digo que es uno de mis jugadores preferidos, si va a hacer determinadas cosas, Rafa Parejo es un futbolista que no tiene que ser de la partida de este equipo. Y así de claro lo digo porque... ¿Qué le influencian los compañeros? Pues será eso, será responsabilidad del entrenador de si quieres aprovechar al mejor Parejo... tengas que ponerle pues a un Álvaro Martínez cuando estaba en su mejor momento, a un Gandoy, que por ejemplo le está dando mucha, puede dar mucha vidilla en el centro del campo, pero es verdad que si le dejas el marrón te va a jugar para atrás. Y eso te mata a todo el equipo, te lo parte por la mitad. Y no voy a bajar ni de una cosa ni de otra, que nadie piense, bueno, porque me ha afectado, yo tengo un corazoncito, es de hielo, todo hay que decirlo, pero joder, que me digan, te la carga tú solo.
Es difícil pedirse a todo porque, vuelvo a insistir, y yo creo que aquí a darle la clave, es que su puesto es muy ingrato en el fútbol, porque cuando le llegan a él los balones generalmente es para... para sacrificarse rompiendo, para hacer la falta, para descongestionar, pero para descongestionar casi siempre para atrás. Tiene pocas opciones de jugar muchas veces para adelante. Fijaros que cuando le llega el balón a él, casi siempre viene el balón ya muy, muy, muy apurado, muy atascado. Sin embargo, Gandoy cuando es el gran desatascador del centro del campo.
Pero ayer Curro, que tuvo un comienzo titubeante, empezó a entrar en calorcita, dio sus cuatro pases para adelante, dio también sus pases para atrás Curro, de otra manera, bueno. Dos para atrás como apoyo para ir hacia adelante. Y Parejo, digamos que da el pase atrás muy suelto, muy lejos y ya te corta la jugada.
Ayer en concreto, yo creo que Parejo, es que en el fondo salió, pero salió para sufrir. O sea, porque es que yo no entiendo, yo comprendo que el Puente Genil saliera a buscar el empate, no tenía otra opción, pero yo no sé si pudimos haber hecho algo más para no estar esos 45, que fueron 45 minutos prácticamente.
Con la igualdad.
Te metes atrás muy rápido.
Metimos atrás muy rápido. Es ciertamente cierto que pudimos haber sentenciado, es verdad. Pero no siempre a lo mejor es capaz de aguantar.
Y creo
que se sufrió bien.
El mérito del Puente Genil.
Señora
Puente
mía, Genil
está trabajado increíble.
Pero en esta categoría, con la igualdad que hay, cualquier equipo te mete atrás. Y yo creo que eso lo tenemos que asimilar. La diferencia es que te metan atrás y seas solvente. Y seas un equipo rotundo, contundente. Y que el otro equipo, como le pasó ayer al Puente Genil, tenga la sensación de que va a centrar 554 veces y que no va a conseguir nada.
Eso.
Es más, el Puente Genil en Chapín fue el Jerez frente al Almería. Centra y es para nada.
Oficio, ¿no? Que se llama un poco, ¿no? Pues eso que pedíamos, que vamos, dejar de ser un coladero, que era un
vamos
coladero.
Vamos a tenerlo, porque metíamos con la igualdad que hay, señores, la todopoderosa minera de Checa, lo ganaba todo y lo hacía todo y demás, está un punto por encima de nosotros. Es que
y
como...
Quiero decir que yo
como
pensaba que...
Como Puente Genil y Jerez se mete en descenso, ¿eh? Increíble con la plantilla que tiene, que a nadie le extrañaba que estuviera fuera. Plantilla y
pues sí, yo creo que todavía hay equipos por encima de la minera que tienen que ir para abajo.
El todopoderoso Recreativo de Huelva, que tiene 17 puntos. Tiene tres más que nosotros. Acaba de echar el entrenador porque bueno, ha considerado que dos derrotas seguidas son suficientes. Pues venía de los últimos cuatro partidos, ha ganado dos.
El problema es que cuando
muchas veces
piensan que va a ganar,
se creen que son el Córdoba.
Que va a subir sin.
El Córdoba de aquel año que subió.
Como el Córdoba de aquel año, yo creo que yo he visto muy pocos equipos.
Es muy complicado.
Porque incluso se paseó por la primera división, primera red también, ¿no?
Sí, luego después del siguiente año también iba sobrado. Bueno, no sobrado, pero.
Ahora en segunda,
está en segunda,
FP, ¿no? En liga, ¿no?
Juego profesional.
Da igual, si es de Tebas todo, es una cosa que...
Está en territorio de Tebas. Bueno, pues lo dicho, los del Colombino se han cargado el club bien de interés cultural, se ha cargado al entrenador, porque evidentemente el reto va a ser alto.
¿Y eso quién lo decide ahí? ¿Quién manda en el rec?
Bueno, hay una sociedad.
¿Qué hay una sociedad ahora?
Hay una sociedad, hay un grupo de empresarios.
Ya me están tirando sueño otra vez.
Que controla, sí, no paramos de decir tontería.
Yo creo que la COPE es...
Sí, hablemos de la cantera, Juan Carlos. El otro día no jugó Pirri ni un minuto. Que Juan Carlos habla de la cantera y se duerme.
Sí.
El otro día
no llegué a dormir, me dijiste que moví la cabeza.
No, hombre, pero eso, que las urgencias y al final en este grupo es muy complicado. Es que ahora
mismo a San Fernando, que se lo pregunten a la Balona, y este año estamos viendo algunos como el Melilla, que también
Lorca, el Lorca Deportiva, ¿qué ha hecho? ¿Qué le ha pasado al Lorca Deportiva para que gane todo?
Sí, bueno, pues ha cogido Casquera. Ha cogido Casquera, arrancó mal.
Cinco,
y,
¿no? Lleva.
Y ha cogido Casquera y.
No, cinco no, seis.
No, seis.
Y se nosotros, para ¿y nosotros qué hemos hecho para marcar en todos los partidos? Que oye,
bueno,
que hay que ver, ¿eh?
Pues yo creo que del centro del campo para adelante muy
bien. Algo bueno, ¿no?
Tendremos. Ahí búscame el dato. Raqueta olvidada en Twitter,
¿no? Vamos, puesto, ¿no? Mi compadre Raqueta.
Que... Cuatro equipos en las cuatro primeras categorías del fútbol español tan solo han conseguido marcar en todos los partidos y uno de ellos. Es el Jerez Deportivo.
Se llama Alberto, el chaval, ¿eh? Pero Alberto, el Twitter es Raqueta Olvidada. Y este está metido aquí en la trinchera también conmigo, ¿eh? Hace cositas conmigo.
Hace cosas.
Dice, tan solo cuatro equipos han sido capaces de anotar en todos sus partidos de liga. Fútbol Club Barcelona, Almería, Racing de Santander y Jerez Deportivo Fútbol Club.
No está malote. No andamos mal.
Ahí estamos.
Bueno.
Además son todos de... uno de primera, dos de segunda y uno de segunda federación. No está malote.
Citas.
No,
vamos a ver.
Son datos, ¿eh?
Son datos.
Un dato importante, ¿eh? No es fácil hacerlo, ¿eh?
Hombre, llevamos ya unas cuantas jornadas como para... Bueno, eso también... Eso sí creo que es mérito de Antonio Fernández. Creo que Antonio Fernández tenía muy bien trabajado
el equipo
parte defensiva. Aunque al final creo que la clave, lo que ha dicho Diego, o la pregunta que ha soltado Diego al aire, de qué pasaba, que si Antonio Fernández era mal, estaba haciendo las cosas mal, ¿no? O simplemente ha sido el cambio de Diego Caro. Yo creo que la clave de esto nos la dio Bello el otro día, entre líneas. Porque dijo, los chavales creen, creen o en lo que el entrenador quiere hacer. O sea, creen en el juego del entrenador, dijo. Y eso al final es un poco... No creían tanto en lo que quería hacer Antonio Fernández. Lo que nosotros veíamos desde la grada muchas veces de decir, no sé lo que pretende, también lo piensan los jugadores muchas veces.
Yo lo que mantuve siempre, sin menospreciar al entrenador anterior, era que eso, básicamente eso, te acuerdas, lo hemos repetido mil veces, o no se entiende.
Que no entiendo lo que... Y los jugadores no
entendían. Me daba la impresión de que no se entendía, o no sé qué. El mensaje no llegaba, o
sí,
no,
y
sé.
Generaba mucha inseguridad. Y lo que todo el mundo me transmite de Diego Caro es que es un tío que lo primero que hace es aprender, o sea, saber las cartas que tiene y juega con toda la baraja. O sea, tiene con todas las opciones. O sea, para él un futbolista es un futbolista. Que está muy bien de extremo derecho, por decir cualquiera. O Sergio García, de extremo izquierdo. Pero mira, en este partido me tienes que hacer de carril. Sí, no vas a estar de lateral.
Que y no le tienen miedo a una pareja de dos, si eso le debe salir.
No, lo tiene clarísimo. Y si tiene que cambiar un jugador de posición, lo va a cambiar. Y sin ningún problema. Y va a utilizar la táctica como recurso. Eso es un recurso de entrenador, como yo digo.
¿Cuántas veces habéis visto a Antonio Fernández hacer un cambio en la segunda parte? O sea, como el otro día, por ejemplo, decir, no me ha funcionado esto, voy a probar esto. No lo ha hecho nunca. Siempre va a muerte con su
demasiado
con su idea,
inmovilista, sí.
Y ahí se quedaba y como mucho hombre por hombre.
De hecho, vuelvo a decir que Equiza entró en el 11 titular junto a Gandoy, junto a Ilías, faltando dos partidos antes de su destitución. Mm. Ahí empezó a no ser fiel a sus principios Antonio Fernández, fue la única novedad.
Además,
que incluyó.
Hay una cosa curiosa de
Equiza. Se ha demostrado que eso, que para él era una novedad, es lo normal para Diego Caro.
Yeah. Hay una cosa curiosa de Equiza y es que no empieza a contar con él, básicamente. Y cuando empieza a contar con él, el primer partido es un desastre. No sé si os acordáis.
Sí, sí, sí.
Pero después...
Chupaba y perdía.
No estaba el chaval. Lógicamente le faltaba continuidad y le faltaba confianza. En el momento que ha sido el X, que ha tenido minutos, es el X que vimos en pretemporada, que dijimos, dice, este es un buen jugador. Que yo lo recuerdo el año pasado cuando vino con la Minera, ¿era? ¿No?
Sí, sí,
con la Minera. Y en pretemporada, que dijimos, Leche, Minera, Minera, Equiza, Gandoy, estos son dos jugones.
Sí.
Si estos dos juegan, con Ilias...
Los dos son de Navarra, además. Julen Equiza y Ilias Sharit.
Hemos ganado tiempo de Navarra. Con estos tres puntos y con esta victoria se gana tiempo. Para seguir trabajando, para seguir afianzando.
Claro, hay que tener en cuenta también, y eso también hay que ponerlo en el haber, digo, quiero decir, no es por justificar, que hemos sufrido la defensa ha sufrido muchísimas pérdidas, ¿eh?
Sí.
Pero la misma
Mauro... defensa de las pérdidas, la que ayer se mostró muy segura.
Claro, había que transformarlo,
claro, y yo creo...
Y Mauro el otro día también.
Morante. Que en esa línea en la que está trabajando Diego Caro, que es un tío que sabe aprovechar todos los recursos que tiene, que no se corta. O sea, que si tiene que atrasar o adelantar alguno o hacer cualquier cosa...
Esperemos que cuando perdamos, porque perdemos, pensemos también lo mismo.
Ya queda...
8 de 12, Juan Carlos.
La parte positiva...
Los números no fallan.
Hombre, tendrá que perder. Sí.
Y vuelvo a decir, Antonio Fernández era un magnífico entrenador.
¿Cómo lo digo? Dato mata relato.
Claro.
Tendrá que perder. O sea,
pues claro, hombre. Bueno, vamos a ver, vamos a subir a Primera Federación directamente, o sea, ascenso directo. Vale, o sea, lo de perder puede que
primero, ¿no?
Cuando ya estemos subidos, pues lo mismo perdemos.
Ni siquiera playoff, ni siquiera, ¿no?
No, eso
directo,
eso,
¿no?
Eso
tú eres directo.
Es que los playoffs son una ordinaria. O lo hacemos a la épica.
O que tire el penalti el portero.
Ahí está. O tira el penalti Matías, o si no, vale. Matías, pues entonces subimos directo y punto, y se acabó.
Increíble.
Pero que os voy a decir una cosa, ¿eh? Que tal y como está el grupo, los de ascenso directo son palabras mayores, siempre. No hay que renunciar, porque hay que aspirar a todo. Pero
con tal y como
está
el grupo,
la verdad es que el grupo está muy...
Se le puede ganar a todo el mundo, puedes perder con todo el mundo.
Y puedes perder con todo el mundo.
Pero es un poquito creértelo, ¿eh? Porque el Lorca Deportiva ha demostrado que si te lo crees... es que al final el Lorca Deportiva estaba hundido.
Sí.
Y ha dicho, no, nosotros...
Oye, Omar Perdomo está lesionado de la Minera.
No lo sé.
Yo creo que cayó lesionado. Pues es que es una maravilla de jugador. No sé si puede influir tanto un jugador en un equipo, por eso lo he preguntado.
¿Tiene mala pinta la Minera?
Yo creo que en una categoría tan igualada, la Minera que jugó Copa Federación, tres eliminatorias, venía ya con mucho ritmo y en las primeras jornadas se distanció mucho y ahora tiene, digamos, un bajón y está probando pues la parte amarga de la categoría, pero volverá a subir porque tiene plantilla.
Y un buen entrenador.
Y un buen entrenador. O sea, tampoco es que ahora porque un equipo se venga abajo, igual que otro se viene arriba, pues bueno, vamos a ser fases de la competición. Vamos tipo a tipo, de los que ayer fueron protagonistas y consiguieron puntuar de tres frente al Puente Genil. ¿Qué os pareció, Blos? Intervino poco.
Bien. Oye, hay portero.
Escúchame, es el que va a sacar el balón.
Alguno
en Twitter con todo el arte del mundo dijo: como apareo lo ponga el de central, va a sacar la pelota a jugar Blos. Claro,
efectivamente.
Juega mucho más que con Antonio Fernández. Juega muy adelantado y tocando muchísimo la pelota.
Que por cierto, paréntesis.
Dime.
Omar Perdomo jugó esta jornada pasada.
Bueno, esta jornada.
Sí, ha jugado.
Tragedia, cordero.
O sea, no es la excusa.
¿Qué os pareció vos? Venga. Blos,
bien,
o Blos.
Bien, solo tuvo una salida, pero fue una salida muy complicada, que es la que deja el balón en los pies del delantero centro, porque tenía muy pocas posibilidades porque tenía muchas piernas por medio, mete la puntera y el balón sale al lado del poste, bueno, no muy retirado, pero bueno, tampoco pegado al pegadito. Pero fue una salida muy difícil porque el chaval tuvo que saltar por encima y el despeje... A ver, no le dio tiempo a despejarlo con fuerza, porque iba en el aire y pero la sacó como pudo, por poner un fallo, que no fue un fallo, pero que llegó. Y quedó al borde del área un jugador suelto.
Montenegro.
Va todo perfecto, pero aún así no es que lo hiciera mal, es que era la única manera que tenía de llegar. Tuvo que hacer un esbozo muy raro para despejar. Pero no pudo despejar con la suficiente fuerza como para mandarlo fuera, pero... Vamos, pero además bien... Y ni siquiera eso lo hizo mal.
Cayó a Montenegro que hizo la del poli. Un puntero le pegó.
Realmente no tenía espacio, había muchísimas piernas.
Sí.
Pero hay cosas peores hemos visto. Sí. Se ha metido por entre uno al otro y termina adentro, ¿no? Pero...
Marcelo.
Marcelo siempre en mi equipo.
Marcelo, pues es la Acuña del Jerez de toda la vida. ¿Te acuerdas de Acuña? Que en paz descanse.
Puede jugar mejor o peor, pero siempre es una referencia dentro.
Te traen a quien te traigan, termina jugando. Pues.
Carlos Daniel, a ese lo he visto yo crecer a Carlos Daniel, lo vi yo ayer por el momento. Y mira que me da la sensación de que tiene problemas físicos, ¿eh? Siempre está.
Pero, ya venía Carlos Daniel lo llama tú para una mudanza y viene, seguro.
Sí, ese es bueno, para una mudanza sí. Udón, la grulla.
Udón, bueno,
muy bien.
Tuve ahí una salida con Blos que no se hablaron y demás, y salió el balón mordillo.
Bueno, pero despejó de cabeza.
Al portero también lo despejó, sí. Él va y va. Ya está.
La mejor noticia, sin duda alguna, Currito Rivelot. Primer tiempo, 45 minutos. Se nos hizo corto.
A mí se me hizo corto.
Yo, sin saber, lo vi bien.
Es que no llega a explicar Diego Caro porque lo cambia. Yo creo que fue una fase defensiva, decir, bueno, meto a Parejo.
Yo creo que es un ajuste de marca.
Puedo amarrar mucho más al 8 en la entrada, incluso lo puedo incrustar en la defensa porque esto por si esta gente aprieta.
Sufrimos, no sé si es por casualidad o no, pero sufrimos muchísimo en la salida del balón en la segunda parte. Y no tuvimos la pelota. Puede ser también por ese cambio.
También es verdad que lo mismo el guión era no tener la pelota, sino también cogerla y pillar a la contra como pillamos muy bien.
Y ganando, ganando al final, está claro que en la segunda parte el Puente Genil va a salir a lo que salió, que lo hemos dicho así un poco rápido, pero me pareció que tenía muy bien trabajada la presión arriba.
Sí.
Es un equipo muy bien trabajado, pero que le faltaba lo que nosotros otros años, que era un delantero que metiera goles. Porque a poco que hubiese tenido un delantero con talento, nos mete en el empate.
Bueno, yo no sé si meterlo, pero por lo menos hubieran llegado.
Sí, porque estuvieron mucho tiempo arriba.
Yago Gandoy lleva el 8. Pelotero.
Los 8 suelen tener cosas.
Sí, sí. Tienen cositas.
Tienen cositas. Este chaval ha empezado como un poco sin llamar mucho la atención, pero últimamente cada vez escucho más gente que
le... Yo lo vi en la juventud y...
Hombre,
ya pensé, este es el que viene a jugar al fútbol aquí.
Ya.
No, bueno, es el gran desatascador en cualquier momento. Es el que te abre el juego, pero creo que no hemos tenido otros años. No hemos tenido, junto a Parejo, hemos tenido jugadores también trabajadores, pero no con esta calidad.
Entonces, para sacar
el balón y para
Álvaro Martínez 2.0.
Ha mejorado.
Álvaro Martínez 2.0, sí, sí.
Y de principio a fin, no baja. Quizás llegamos a eso, otra cosa a hablar. Quizás terminamos muy cansados,
Físicamente no. Sí. A ver, ahora vamos
hay poco
a ese tema.
Vamos a ver. Que el trabajo bien hecho no nos obnubile ni nos haga pensar en otra cosa. La plantilla sigue siendo corta, porque hayamos ganado, nos manda la plantilla. Sigue siendo igual de corta y están jugando lo mismo siempre.
Lo mismo, a ver. Los haters también pueden tener razón en algunas cosas.
¿En qué cosas?
En que a lo mejor la preparación deportiva, en
cámbiese,
la preparación física, hay que dar una vueltecilla.
Seda se llama el preparador físico. El año pasado se fue fuera
se fue
en Navidades.
En Navidad y volvió.
¿Se fue o lo fueron?
Lo fueron, creo.
Lo fueron, ¿no?
Yo tengo entendido, el cuerpo técnico anterior no le gusta demasiado.
No quería.
No quería ser preparador físico.
Y el cuerpo técnico nuevo sí lo ha llamado.
Volvió, no creo que fuera.
Sí, ha vuelto este año.
No creo que fuera, porque Antonio Fernández quisiera tener.
Cuando tú dices no lo quería, estamos hablando de David, ¿no?
Sí. Entonces, yo no creo que fuera cosa de David.
Sí, estaba.
Salió.
Y con David salió, claro. Si ha vuelto, es porque le llama Bello.
Claro, yo creo que sí.
Eso es como Bello Man, podemos decir que
es
un Bello Man.
Eso es como si tú ahora mismo te traes Ojeda. No tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido. No.
Hombre, lo queremos.
Bueno, cuando qué broma, ¿eh? Que Alvarito lo queremos y lo
idolatramos. Alvarito vendrá cuando hagamos un especial pregón.
Hombre.
Ahí está. No, que la gente del tirón dice, no, le dan un palo a los Ojeda. Yo le voy a dar todos los palos del mundo a los Ojeda.
Tú sabes.
Para esos compares.
Lo queremos,
colegas.
Sabes que lo queremos mucho.
Hombre, para eso.
Claro que lo queremos, pero va a venir cuando hablemos de pregones y
eso. Yo pienso que se venga con Camacho, que a ese sí que se le echa yo de menos.
Sí.
Yo como oyente.
Es que es un gran lector del mundo del fútbol y un tío bien.
Como oyente se le echa de menos.
Cuando quiera, él está aquí, vamos, de hecho todo el mundo lo dice, le pega mucho más la COPE que la SER por su forma de ser y todo y demás, ¿no? Sí. Ya está con nosotros mucho tiempo, hombre, ya lo llamamos un día. La semana que viene Peri.
Yo lo entiendo porque es la SER mucho mejor radio, ¿no? Pero...
¿Peri? ¿Quién es Peri?
No escuche la COPE.
¿Quién es Peri?
Peri es un tuitero, un chaval para comerse.
Y ha estado en muchas tertulias también.
Sí, en muchas tertulias y demás. Yo lo conozco fundamentalmente. Sí, es muy bueno. Muy buen aficionado.
Vale.
Joven, un tío. Aparte, un tío
igual lo conozco,
que no
oyente,
vive aquí. No
oyente,
vive aquí.
Oyente del tertulión.
Igual le
y amante de la bocina.
De la bocina, sí, le encanta.
Igual seguramente habré hablado por Twitter alguna
sí,
vez.
Sí, seguro. Julen Equiza, ya lo hemos dicho, ¿no? Uh-huh. Da lo mismo que sea muy chupón, porque cada vez está más en forma y cada vez hace más cositas.
Es como el chorizo de Pamplona. Uh-huh. Se repite un poco a veces. Está muy bueno, es muy bueno, pero le sobra un par de repeticiones.
Sí, pero bueno,
el flatito último.
Hay que reconocer que después te mete un taconazo que
y ya está. Claro,
pero
no, a mí me gusta siempre. O sea, yo si tengo a dos jugadores de ese talento, tienen que jugar.
También es un jugador que es capaz de desatascar y salir de tres jugadores a la vez, y en el momento que un jugador es capaz de hacer eso, ya empiezas a jugar con ventajas en el ataque.
Han conseguido lo que dijo Antonio Bello, que faltaba un poco, que era al llegar al área, tomar decisiones, tirar la puerta, meterte hasta adentro, y han conseguido quizá Ilias y Diego Iglesias, sobre todo el otro día, meterse en el área.
Me está sorprendiendo gratamente, muy gratamente. Es que por fin tenemos alternativa al juego exterior y al centro y más centro. Ahí hubo muchísimos jugadores interiores o intentos.
En la segunda parte hubo una muy parecida al gol, que no consigue Dieste
y el posible penalti, que no sé si lo fue o no, de Dieste.
Yo tengo dudas.
Yo también tengo dudas. La caída parece clarísima, pero después... era tan clara la caída que me hace sospechar.
Yo en directo,
que el defensa toca el balón.
Yo en directo lo vi penalti, claro, pero luego, viendo la repetición, hasta incluso Jesús Toledano en la narración dice, para mí se la quita, limpia.
Es que para mí
se la quita bien.
Me he saltado Diego Iglesias, ¿no? Al más pequeño de la clase. Que no lo he visto.
Está muy bueno.
Al que ahora mismo está, bueno, está mejor, fire, seguramente.
Está muy informado.
Pero bueno, ha estado siempre igual cada vez que ha jugado por la derecha.
Ya, o sea, es Diego Iglesias, es una cosa curiosa que no...
Ha ido desapareciendo de las alineaciones después de buenas actuaciones por la derecha.
No es curioso, es bastante normal que muchos extremos sean más efectivos a pierna cambiada, porque...
No, lo que llama la atención es que juegue, haga un buen partido y al siguiente no sea de la partida. O sea, no juegue o lo cambien de sitio. Con Diego Caro ahora es cuando está teniendo continuidad, ¿no? O sea, lo sacó la primera vez por la izquierda, lo echó a la derecha y ya hizo cosas.
Antonio Fernández ya también lo utilizaba a pierna cambiada, ¿eh?
Sí. A ver, yo al principio, tú has dicho de pretemporada, yo vi a Viñuela y vi a Diego Iglesias, Dije, Viñuela me gusta mucho, tiene buena pierna, tiene un tío que pasa acá las faltas y tal, tiene buena pierna y tiene buena pegada, pero es mejor jugador para lo que nosotros queremos, Diego Iglesias. Si tú lo que quieres es un tío con regate, con que sea rápido
y que teniendo un Ilia
y apoyos, lado, y apoyo, y apoyo, y apoyo, y apoyo, es que al final te viene, para este sistema de juego, te viene Diego Iglesias, que para mí es indiscutible ahora mismo.
El plazoletero, Ilias. Plazoleta, este pues, de plazoleta.
Ahora mismo el líder del equipo ahí arriba.
Arriba y abajo y
no abajo, abajo,
eso sí,
abajo yo lo veo a Marcelo.
Porque ayer cortó y defendió también, ¿eh? Sí, estaba reventado.
Lo que pasa es que ayer lo vi yo ya al minuto 65-70 y Lía estaba tieso.
Pero es que Lía defendió ayer también, ¿eh?
Sí, sí,
Lía
sí,
cortó
sí,
balones atrás, ¿eh?
Y presionó muchísimo. Aparte porque la presión es Lía
que tiene
en la presión de salida desde defensa, desde líneas centrales, de defensiva del otro equipo. El que va a la presión primero siempre es Ilias, más que Dieste, que siempre se repliega un poquito y espera un poquito más en el centro.
Pero Ilias es un jugador que cuando le llega un balón medianamente franco es capaz de hacerte cualquier cosa.
Y la calidad, la pared dentro del área, la pared del otro día dentro del área, de ayer domingo.
Y, donde
y el golpeo de primera arriba en larguera a las cuadras es que el portero ni la huele, ¿eh?
Claro,
la verdad es que maravilloso.
Son esos goles que te meten a ti y tú dices, joder, ¿cuándo lo meteré yo?
A ver cuándo me toca a mí. El último gol así de listo que vi yo, no es comparable, pero fue el de estrategia de Juanillo frente a la Almería el año pasado en la Juventud, ¿no? Ese gol de listo que lo metimos en la barra.
Ah, sí, cortito, sí, sí, fue una faltita.
¿Eh? No es la misma jugada, fue una jugada dinámica, sí, pero sí, sí es verdad, claro, del ratonero de llegar al primer palo a la controla y sin dar tiempo a reaccionar.
Esta es más elaborada. La que ya fue, creo que fue a balón parado, me parece.
Sí, fue una estrategia. Y finalizamos con Dieste.
Bien, Dieste hizo su partido. Creo que la tarjeta, a mí, es una opinión personal.
La más tonta,
creo que, no, yo creo que fue estratégica, sí,
sí.
Creo que fue buscada. Dieste te lleva como 3 jornadas con 4 tarjetas aguantando.
Aguantando,
¿no? Y alguna tenía que caer. Y bueno, y seguramente yo, pero eso es una opinión que no lo sabremos nunca, ¿no? Pero a lo mejor
un
jugador
poquito,
que
¿no?
habría que haber aguantado, no sabemos. No lo sabemos, que no lo sé, que igual.
Es rara, porque es un poquito para ser un jugador veterano.
Muy rápido también, que tampoco la acción fue como para.
Hombre, le da como un manotazo así, ¿no? Con el balón, están ahí tonteando con el balón. A ver, es raro, no sé. Puede serlo o no, eso no lo sabe él nada más.
A ver, tenía que limpiarse, estaba claro que tarde o temprano tenía que limpiarse y jugar
pero
con la relajación que te da, es que estaba jugando también con mucha presión, con la cuarta y vamos a este pueblo y viene recre después.
Sí. Pero primero, espérate un momentito, que nos queda. ¿Qué os pareció Bení cuando entró
Sergio García? Bien, le tocó el momento más difícil del partido para mí.
A mí me gusta Bení, es que no sé.
Y sigue siendo... un grandísimo centrador, puntanón, fuerza, y además cuando tiene el balón arriba, qué bien las pone Bení.
Además que tiene buen pie, yo lo veo que creo que hace falta eso en la defensa, porque mete la, o sea, el otro día vimos cómo se estaba en el suelo y metía la cabeza.
Aquella
que hizo Gaby de intentar quitar la pelota con la cabeza.
Sí, es verdad.
Es que le da igual. Va a todas y puede estar mejor o peor,
sí,
pero.
Lo que te puede llevar ahí ya sabes lo que es, ¿no?
Pero es muy pesado, es muy pesado.
Viñuela sustituyó a Equiza, es difícil superarlo y demás, pero estuvo ahí al menos
Viñuela
ayudando en la presión.
Lo veo frío últimamente, sí, ¿no? Sí. Lo veo
falta
fuera,
minuto, le falta.
Fuera de dinámica, ¿no?
Sí. Juanjo Mateo entró en el 83, lo hizo por Elías además, o sea, posiciones muy 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 cambiadas y demás, poco que valorar. Y jugó en Maná, ya lo hemos visto.
Pues mira, el tiempo que estuvo en Maná, por lo menos en el partido de ayer, hizo lo que tenía que hacer.
Uh-huh.
Ayer. Yo no sé si en un partido en el que lo necesitamos de punta a punta para meter goles, lo cumple, pero el de ayer hizo la función que tenía que hacer, que sí, era presión, presión arriba, apretar y dejar que no se sacara el balón jugado de ellos.
Que no hubiera comodidad.
Y que el balón y que la defensa de ellos no salieran con soltura y con tranquilidad. Y lo hizo bien el tiempo que estuvo. Hay que verlo para lo que será fichado, que es para algo más también.
De los tres presentes, ¿alguno le tiene
pero
fe?
Pero el escenario que le tocó ayer, ¿qué?
¿Alguno le tiene fe de los tres que habíamos presentes aquí?
Yo no voy a decir nada malo de Maná.
Yo no voy a decir nada malo.
Tiene un brazo también como...
ayer...
No, tiene un cuádriceps.
Ayer...
es una pista aterrizada.
El escenario que se encuentra hace lo que tiene que hacer, desde luego, y lo hace bien. Pero claro, ese no va a ser siempre el escenario que vamos a necesitar.
A ver, yo ya se lo dije a Bello. A mí no me parece segundo delantero para el Jerez. Segundo no. Tercera opción.
Necesitaríamos Emaná y otro jugador más.
Claro, es que necesitas un segundo delantero. En el caso de necesites meter goles, por ejemplo, en Estepona. Yo no lo veo a Emaná de titular, la verdad.
Es capaz de que juegue con un falso 9.
Claro. Birri, Domi.
Yo ya veo que no van a jugar, porque el otro día, por ejemplo, que era lo tenías ahí a Pirri en el banquillo, tampoco salió. Y la otra vez Domi jugó 2 minutos o 5 minutos. Tiene pinta de
no
que
lo creo yo. Yo creo que va a jugar con un nivel, ¿no? con los que tenemos, algún falso 9 va a jugar.
Falso 9 ya ahí, para meterlo, lo único que da que tenga...
Ilias mismo puede jugar.
Ilias de falso 9 y meter a alguien más, meter a Viñuela, pero claro, Viñuela es derecho, tienes que cambiar, ¿no? Sergio García, meter a alguien más en el centro.
Me he acordado porque Domi marcó con el juvenil, el juvenil ganó el Jerez B, ganó el Jerez de Fútbol Sala y ganó el Jerez de
Cosa Madrid. Rara el Fútbol Sala, que palma con todos los de abajo, por lo menos también no ha palmado, le ganó a los de arriba y palma
fuera
con
de casa
los de abajo.
Le está yendo mal, ¿no?
Esta no, y sobre todo con casa. Los equipos de la zona baja de la tabla
están muy
pierde con todo.
Pero se ha dado la situación de que los cuatro equipos de arriba, digamos, competitivos el nuestro, han ganado.
Sí,
el juvenil, el B, el primer equipo y el
buen fin de semana. Ha sido redondito el fin de semana. Mira, yo paro el micrófono porque Juan Carlos está jugando.
Está guarreando, está haciendo...
Está sacando y metiendo el antiviento del micrófono de Cope. Pues bueno,
muy duro el micrófono este.
Sí,
vamos a darle una vueltecita a lo que ha pasado, hacer mención al Atlético Sanluqueño, que lo lleva muy mal en el grupo 2 de la primera federación de José Pérez Herrera. Pues va de 20 son 19, está el 19. O sea, todavía puede mejorar, puede ser último.
Le falta poco para aparecer en la clasificación nuestra, ¿no?
Ahí está, tiene 11 puntitos, está a 4 de la permanencia y el problema es que lleva 6 partidos perdidos y uno empatado.
Nunca se sabe, pero bueno.
Sí, lo que pasa es que empezó muy bien y se ha venido abajo y parece que le cuesta trabajo recuperarlo. Vamos con los resultados de esta jornada. Águilas 2, Estepona 1.
Líder el Águilas, ¿eh?
El Águilas, que es un equipo... Gustaba, no es mal equipo, pero un equipo Bello, gris. De todos los que están ahí arriba, es el que a Bello le gustaba.
Pero a mí me convence lo que dijo, porque en este grupo, con lo difícil que es meter goles y ganar un partido, el Águila es un equipo trabajado, ¿eh? No digo que tenga a lo mejor un Omar Perdomo, un goleador arriba que...
Dios me libre de faltar el respeto, pero que
es un equipo trabajado,
De todos los equipos buenos de la categoría, que este es de los buenos... Es el más gris, al que tú le ves menos cosas y puede que sea el más competitivo porque sea el más compacto, ¿eh? Cuidado, que yo no te voy a decir que no, ¿eh? Pero es el líder de la categoría ganándole 2-1 al Estepona. El Jaén le ganó prácticamente en el descuento al Recreativo de Huelva, volteando en el marcador. Le ha costado el puesto al entrenador.
Los goles en el 88 y en el 90 y pico, sí.
Ganamos nosotros al Ponte Genil, el Jerez Club Deportivo le ganó al Yeclano y el Antoniano perdió en casa con el Linares Deportivo. Esto sí que es una sorpresa, ¿eh?
Hombre, Antonio no ha perdido mucho, bueno, le han quitado mucho desde el entrenador.
Tenía muy buena, desde que palmó con nosotros iba muy bien. Iba muy bien y estaba en buena línea y el Linares no estaba en sus mejores momentos.
Y el campo de Lebrija, que siempre es complicado.
Lleva 3 victorias de 5, de hecho. Llevaba 2 victorias seguidas y, bueno, es que al final este grupo... Es que el grupo es de esquizofrénico, así que es de loco.
La campanada, que a mí no me la parece, es el Extremadura 2 Almería B 4. Y no me lo parece, primero porque el Extremadura ya estaba dando muestras de debilidad. Llevaba los 3 últimos partidos ganando, remontando.
Con nosotros no hizo un gran partido, nos ganó por errores nuestros más que por otra cosa.
Cometió los mismos errores con otros equipos también, y acabó ganando. Lo que pasa, claro, te llega la Almería B, que si se te pone por delante, o sea, al menos le ha puesto las pilas a los niños, ya no jodió, nosotros lo inventó, y claro, a poco que tengan, y el Extremadura se te abre para remontarte, como siempre, le pillas la contra 1 o 2 veces, o recuerda la Almería, la talla de los Xabea, y la potencia que tenían, ¿eh?
Me parece sobre todo llamativo el resultado, porque que meta 4 goles la Almería, que llevaba 5, o sea, ha metido en un partido prácticamente los que llevaba en toda la temporada.
Pero ten en cuenta que iba ganando, que marcó en el segundo tiempo, nada más empezar,
le remonta
2-1, y cuando le empatan el 87, el Extremadura yo creo que se vuelve loco, no quiere empatar con el Almería, se va hacia adelante, y en el 92 y en el 98 le mete 2 goles.
Ya, con la mano baja.
Sí, la verdad es que no es lo mismo...
Claro. ¿Cómo has dado tú la lectura? ¿Minuto a minuto que si lo ves en global?
Claro, claro, sí. Es que tú ves que el Extremadura hace lo que tiene que hacer, sigue el guión de los últimos partidos, pero, oye, te empata la Almería, tocas arrebato, vas adelante, te pillan uno, ya te vuelves loco, ya tienes que ir al empate de nuevo, te cae el otro, 2-4, y pasando. Y sí, me alegro por un lado, porque se congratula con el fútbol, la Almería B, no me alegro porque creo que es un filial que no debería estar en esta categoría, que lo que va a hacer distorsionar la competición. Porque los filiales son así, son así, porque es vergonzoso lo que ha hecho el Almería y lo que ahora va a hacer, no siendo ni tan siquiera filial, siendo un equipo más, porque con Salmerón, como comprenderéis, de jugar fútbol y de forma futbolista, lo justito. Otro recreativo que nada, dice más de uno. Lorca Deportiva 1, Melilla 0. Lorca lo gana todo y el Melilla ahí abajo se queda,
¿eh? Se está poniendo mala cara el Melilla, sí.
Se le pone una cara de San Fernando que no puede con él. Hemos cogido el latiguillo de San Fernando y no
además
lo
es que nada. El partido que jugamos allí, que pudimos perder y terminamos empatados, pero que también pudimos haber ganado aquel partido, ¿eh?
Sí,
cuidado,
sí,
¿eh?
Sí,
que si alguien en Melilla hizo alguien buen fútbol, fuimos nosotros, más que ellos.
Lleva 2 meses ganando el Lorca, porque lleva 6 partidos desde el 19 del 10 y no pierde desde el 5 de octubre, no pierde con el Recre.
Está ahí metido un morribita, ahora vamos a ver la clasificación. UCAM Murcia 3, Deportiva Minera 1, otro partido de los que hay que analizar. En el primer tiempo 1-1, por cierto, que marcó Omar Perdomo, precisamente, jugó y marcó. Pero en el segundo tiempo, con el empate a 1, llegan al tiempo de descuento y en el 90 y en el 94 marca 2 goles el UCAM.
Tres derrotas, para tres derrotas seguía.
Es que la igualdad es tal que es una locura. Y finalmente cerramos con el Atlético Madaleño 1, la Unión 3. Esto es duelo de filiales malaguistas.
Derby.
Duelo de filiales.
El fútbol,
donde se impuso, pues bueno, pues la lógica.
El alcalde de Málaga disgustado, bueno, vamos a ver qué pasa aquí.
Bueno. Y va a ganar uno de Málaga.
Va a ganar uno de Málaga, al fin y al cabo.
Con esta forma y en este grupo de auténtico infarto, el líder es el Águilas. Tiene 24 puntos. Por detrás, el Extremadura se queda con 22, segundo clasificado, y 3 equipos en zona de playoff. Con 21 puntos, la Unión, el Jerez Club Deportivo y Lorca Deportiva. Por detrás ya, a 2 puntos del playoff, con 19, el UCAM y el Real Jaén, que por cierto viene a Chapín este próximo fin de semana a jugar con el Jerez Club Deportivo. Con 17, Recreativo, Antoniano y Yeclano. Bien es cierto que el Recreativo tiene un partido menos, tiene un partido menos que el resto de competidores, además del Linares Deportivo. Y ya por detrás solo está la Minera y nosotros en el playout. La Minera con 15, nosotros con 14, en zona de descenso. Puente Genil 14, Medilla 11, Almería B 10, Estepona 7, lo ha perdido todos los últimos partidos, y Malagueño con 6 puntos que cierra. ¿Qué pasa con el Estepona este próximo fin de semana?
No tengo ni idea, la verdad. O sea, no sé qué esperar de un equipo que ha perdido todo últimamente.
Un equipo en descomposición absoluta. Desde que se fue Carlos Cura, que cambiaron la dirección técnica, los mismos jugadores, el mismo equipo.
Pero tampoco ves tú los partidos que sea...
Estamos a 3 puntos del octavo.
Pierde por mucho. Yo creo que no pierde los partidos que le estén metiendo 3 y 4 goles. Pierde los partidos por poco,
que sea malo,
por detalle.
Sí, pero claro, me dice que está teniendo unos fallos defensivos grosero, o sea, de los que son los capaces que es Deportivo. Nosotros tenemos gente, no tan solo el Don Benito Mensajero, se lo ve Juan Carlos González. Tenemos gente que se está viendo todos los partidos del grupo y que hablan del Estepona diciendo, para empezar, que tienen un equipo excelente, pero que en defensa son un auténtico circo. O sea, muy al estilo del Jerez Deportivo, el antiguo Jerez Deportivo, no el de las últimas jornadas. Le recomiendan al míster, nos han emitido un informe técnico solo para Tertulión, para que lo vea tú aquí, para que veas si tenemos poderío aquí.
Ajá.
Hay que tirar mucho desde cualquier sitio, porque sobre todo están teniendo muchos problemas en la portería, con los porteros. Actualmente está jugando el Sub-23 y no para ni los taxis.
Está puesto eso en el informe, ¿no?
Sí. Está jugando, Juan Carlos, que hay que tirarle desde fuera, porque es que Juan Carlos ha ido por agua, Tertulión es así. Hay que tirarle desde fuera a Estepona porque tiene problemas con los porteros.
No, pero lo que estamos planteando, lo que tenemos que intentar es pues mantener la portería cero. Y sí, a partir de ahí, pues sí.
Y dice que le tiremos al portero sub-23 desde fuera porque no para ni los taxis.
Joder.
Y dice, ahora está jugando. O sea, que en eso. Y que Perales es bufón a su lado. Con eso te lo digo todo. O sea,
¿eso quién te lo dice?
Eso lo dice un amigo.
¿No? Un informe,
amigo,
¿no?
Un informe.
Pues.
Informes Tertulión.
En invierno, que si lo quiere, dile.
Prato ciliado.
Dile
si necesitan un portero, le damos Perales.
Que, pero
un lacito.
Pero pelo a pelo.
Y el lacito. Vamos, sí, lo llevamos nosotros.
Si necesita un portero en molón, ya sabes, suavizante pilón.
El portero titular está lesionado y bueno, se espera que no se recupere frente a nosotros, pero con la suerte que
está tenemos. Está también goma lesionado, desgraciadamente, por desgracia para el chaval.
Sí.
Y bueno, vamos a ver. Pues yo creo que no he visto ningún partido del Estepona, no te puedo decir. Pero mira, perdió 2-1.
Esta falta de documentación es increíble. Con los partidos que tuve, no ha visto ninguno de
estos. No, desde la llegada del perro me tiene muy loco.
Ah, el perro.
Me tiene muy, muy
desconcertado. Es precioso,
pero, sí, es muy bonito, pero joder, lo que está liando.
El perro, qué perro.
No quiero contar los disjustos.
Juan Carlos, ¿quiere que esto sea
pelo pico pato?
No, yo sí, pero es que tengo
un programa canino.
Yo ayer la verdad es que estaba acojonado. Yo estaba viendo el equipo, yo veía sobrevolar a palomas en nuestras cabezas y dijimos, el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Esto está lleno de palomas.
Pero
yo también las vi, David.
Ya, una pregunta, hablando de las palomas. Ya siguiente partido...
O sea, se juega en casa con el Recre, se juega en casa en Chapín.
El siguiente es Pedro Garrido.
El siguiente es Pedro Garrido.
Por cierto, el campo estaba mal. Aunque pareciera que estuviera bien, había unos boquetarros de narices.
Yo lo pisé.
Los jugadores se notaba que no estaban seguros en el bote del balón.
Milagro los precisos. Es que el campo está mal y no se va a recuperar. Va a ir a peor y se va a acabar pudriendo. Por eso la resiembra está programada para renovar el césped y que vuelva.
Lo curioso es que juguemos la pelota en ese sitio, porque de verdad que es mucho barro ahí, más tierra.
El campo desde arriba parecía otra cosa, pero no. El campo estaba bastante mal.
Bueno, parece que escuchemos a los oyentes. Vamos a ir lo que escuchaba la gente, mucho más tranquila, mucho más relajada, aunque hay quien raja.
Hoy
tenemos que hablar de Sergio. Sergio tiene una depresión con el Jerez. Se dijo que es el cámara de la trinchera.
Desde que entró la trinchera está amargado.
Está amargadito el pobrecito mío. Es el último que habla aquí en los oyentes del Tertulión de Cope Jerez, que así opinaban, así se expresaban cuando acababa el partido.
Bueno, pues nada. Buen resultado, buen juego del equipo. La verdad es que ha estado el partido muy bien, Este entrenador se ve otra cosita. El equipo en defensa muy serio, muy fuerte, y la verdad que ha sido un partido bueno. La segunda parte un poquito más floja, pero bueno, la verdad que el equipo parece que está levantando cabeza. Y nada, la semana que viene contra el último, a ver si cogemos un par de buenos resultados y nos podemos poner un poquito más arriba. Así que nada, hoy contento y seguimos hacia adelante. Venga.
Buenas tardes para ustedes, Daniel de Argentina. Como todas las veces que jugamos de local, siempre el mismo. Siempre te terminan cascoteando el rancho. Siempre terminamos contra nuestro arco, pero bueno, ¿qué va a hacer? Se ganó. Hay que dar gracias que se ha vuelto a ganar. Y Dios quiera que sea el primero de varios triunfos que tengamos. Que el equipo nos gusta, sí es cierto, nos gusta. Listo. Pero hemos ganado. Hay que... Tal vez no me entiendan, pero un poquito de paciencia. Pero bueno. Al técnico, hay que tener paciencia. Pero bueno, hemos vuelto a ganar. Muchachos, ejercitas, buen domingo para todos, un buen comienzo de semana. Hemos vuelto al triunfo. Ahí estamos, Ahí estamos. Chau, chau.
Hola, buenas tardes. Antonio Borrego, socio número 41 de Tribuna. Bueno, pues diremos lo mejor la suma y sigue, ¿no? El partido. Partido me quedo con el primer tiempo, se ha jugado, yo creo que se ha jugado dentro de lo que es la categoría que estamos, se ha jugado más o menos bien y me ha gustado el equipo en el primer tiempo. Segundo tiempo no me ha gustado, sinceramente. El equipo encerrado atrás, la posesión del balón, no, vamos, parecía que nos quemaba el balón, no teníamos posesión de balón. Y el equipo no era Puente Gení, tampoco ha sido yo diría que la Almería me gustó a mí muchísimo. El Puente Gení es un equipo normalito, así que eso, lo mejor de todo, el resultado, que eso es lo que vale después cuando miramos el diario el martes, el miércoles, cuando se mire la posición que estamos, ganar es lo que nos vale. Así que crítica diremos hacia el entrenador en planteamiento, a esto, a lo otro, no, porque se ha ganado y no puedo, y no es lo que calla boca, ¿no? El ganar. Así que a continuar por esta senda y ya fuera un poquito de lo que es el fútbol dentro del campo es este línea morenito, se ha metido para atrás de espalda como un desprecio al que le paga, ¿no? Porque en definitiva quien le paga al árbitro y todo lo que es el espectador, que es el que se pasa por taquilla. Así que después que me dice, hombre, entre usted como todo el mundo por derecho, para adelante, no entre usted para atrás, vacilando ahí una forma chulesca, que es la primera vez que he visto yo eso. Sí, porque le vaya bien. Pues nada, con Tertulio y compañeros, esto es lo que vale, ganar, ganar y ganar. Y para adelante. Hoy no hay que criticar a nadie porque a este hombre es que no ha perdido todavía de 4 partidos, entonces no se le puede decir nada. Buena tarde o el resto de tarde y mejor semana que tengáis todos. Un abrazo.
Andrés Delgado, socio de preferencia. Partido serio de los nuestros, correcto, que podía haber sido un 2 o 3-0 si el árbitro no se hubiera comido un fuera de juego que no era y un penalti clarísimo. He visto al equipo bien, aunque tú sabes, la pájara del segundo tiempo, los primeros 10 minutos. Puente de Ni no es un equipito tampoco, el Puente de Ni juega. Y a resaltar, nos hacemos la piso un lío en la salida desde atrás. Nos hace falta un jugador inteligente atrás. O sea, yo solo digo que Hugo Carrillo está en segunda federación, jugando en, no sé si en Irún o por ahí. Y tenemos también a otro, a Alejandro Morata, que también lo tenemos jugando en la segoviana. No sé, nos hace falta un central que sepa sacar balón desde atrás, porque se nota mucho la salida de balón desde atrás, que nos ponemos muy nerviosos. Pero en lo que es la defensa, el equipo lo he visto bastante sólido. Y para resaltar una cosa, qué malo, hermana. Yo, más malo, jugado pesado, lento, ha jugado 10 minutos y parece que lleva media hora. El resto del equipo maravilloso, Ilia maravilloso como siempre. El entrenador ha descubierto otra vez a Equiza. En general, muy contento con el equipo.
Juan Pedro, socio de Fondo Sur. Lo mejor de la victoria. No cerramos un partido ni queriendo. Y no sé a qué ha esperado Diego Caro a hacer los cambios. Sé que tenemos poco banquillo, pero que invente algo. No sé, yo qué sé, que dieste con una tarjeta, que en cualquier momento lo puedes echar. Y sabiendo que no va a jugar la semana que viene, que metan más minutos de manada para que coja ritmo de partido. Vamos, pienso yo.
Muy buenas, soy Fran Enríquez. Contento por el resultado, pero un poco preocupado por el juego. No puede ser que un Puente Geni nos tenga toda la segunda parte metido en nuestro campo y en Chapín. Pero bueno, viendo lo que hay, creo que tenemos que sacar los máximos puntos posibles y ya está. Y mirar, sacarle 3-3, intentar ganar en este Pauna para estar tranquilo aquí contra el Recre y ya está. Otra cosa no queda. Felicitar a todos los herecistas y más tres.
Buenas tardes, Miguel López, socio de Fondo Sur. Lo mejor, indudablemente, la victoria. Después, este entrenador ha roto la sangría de goles que nos metían. Que se puede hacer mejor, indudablemente, pero bueno, hoy he visto un equipo con oficio, que al final en esa categoría es fundamental. Nada, solo queda que decir que de 12 puntos que ha sacado este hombre, 8 han sido para nosotros y todavía no ha perdido. Entonces, nada, el cambio que está hecho por el entrenador ahora funciona al final, o está funcionando, aunque las notas siempre al final. Para sacar los máximos puntos posibles y Fuerza Aérea Deportivo Fútbol Club.
Buenas tardes, Miguel, socio de Fondo Sur. Pues la verdad que era un partido correcto, la verdad, sabía oler partido. Primera parte muy buena, en la cual el árbitro, bueno, ha estado un poco desacertado de parte nuestra, como ya es habitual. podríamos haber metido algún golillo más. Pero vamos, la verdad que para mí Heredia ha hecho un partido correcto. Y la segunda parte, bueno, hemos salido un poquillo dormidillo, pero que es normal, que también el Ponte ni juega. Y bueno, que Mastrey a Estepona, que nos vamos, hay que seguir así. Al final, cuatro jornadas sin perder también es de mérito. Así que hay que seguir, la verdad. Hay que seguir sabiéndole los partidos.
Hace tiempo que, buenas noches, hace tiempo que no digo un Mastrey. Este es Mastrey más amargo de hace tiempo, Luisa. Un equipo sin preparación física que no se entiende, que no, que yo espero que me lo expliquen. ¿Cómo se puede entender que estén preparados físicos? Estuvo el año pasado y lo echaron en diciembre y vuelvo otra vez. El equipo, porque el Puente Aranea es muy malo. Pero esto es una banda, no que no hemos encontrado, Luisa. Una banda. Y nosotros, más bandas todavía. Sin preparación física, el equipo muerto. Dice todo el mundo, el césped está pesado, pesado para los dos equipos, señores, vamos a mirarnos, que este equipo que no puede con su arma, no puede, picha, jugadores llegando tarde al balón, desubicados en el sentido de que no llegaban, le podía más la cabeza que las piernas, vamos a mirar un preparado físico ahora, hombre, y vamos a dejar de este tío.
Más tres, lo importante, venir de donde veníamos, lo que ha dicho un compañero antes, la sangría de goles que nos estamos haciendo, y hemos tenido dos porterías cero, cosa que no teníamos en toda la temporada. Dos porterías cero, 8 puntos de 12. El equipo poco a poco irá cogiendo. Señores, el Puente Vení también tiene que jugar, que sí, la segunda parte el equipo ha venido atrás, pero el Puente Genil a principio de temporada estaba arriba, ¿vale? Y ahora mismo estaba por encima de nosotros, que no es nada del otro mundo, pero estaba por encima de nosotros, hasta hoy. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Así que más tres, poco a poco, salimos de ahí abajo.
Bueno, algunos dicen que el equipo está fatal hoy, pero yo no he visto el equipo tan malamente. Hemos hecho una segunda parte en general buena, y en la segunda parte hemos podido sentenciar con varias ocasiones. El árbitro se ha comido un penalti, algún fuera de juego que era una jugada de gol, y en fin. Yo no lo he visto, el equipo está mejorando en defensa, y bueno, ahí lo tenemos. Yo creo que no ha sido un mal partido, ¿eh?
Puntos positivos de hoy. Gandoy, jugadorazo, ha estado en todos lados. El tío sube la pelota, no pierde prácticamente ningún balón, y corta, es que ¿qué más le puede pedir? El Nico Iglesias, en la banda derecha, ha sido el que más peligro ha creado del equipo, y le ha regalado algo a Ilias, y quizá cada vez está más suelto. Defensivamente, Marcelo lo he visto un poco desubicado, pero me ha gustado mucho Carlos Daniel, y Udón en la segunda parte ha estado inconmensurable prácticamente, ¿no? También es positivo que ellos en el área prácticamente no han rematado ni un balón, hemos cortado todo. Y a ver si esto sirve de precedente para mantener la portería a cero en más partidos, que es lo más importante.
Buenas noches. Con diferencia, lo único positivo que se puede sacar del partido ha sido la victoria, los 3 puntos, por lo necesitado que estamos. El juego es para analizarlo aparte. El juego yo creo que materialmente no ha existido. La pelota parece que tenía dueño, y simplemente con una defensa tan adelantada como han tenido, que han estado jugando los 10 jugadores de campo del Puente Genil, del centro del campo hacia adelante, pues han tenido una y otra vez la pelota. Sin ocasiones de gol, materialmente, se ve que es un equipo que delante no tiene nada, y eso ha sido, ¿vale? A ver si a base de estos puntos se va cogiendo confianza y se va avanzando en la creación de juego. Ahora lo que había que escuchar desde el primero o último de los miembros del club, empezando por el entrenador, los jugadores y demás, es que el domingo no hay que ir a especular ni hay que ver qué pasa en Estepona, sino ir a por el partido, a ganarlo, y que no nos vendan la milonga desde ya de que el Estepona, no, es que sí, es que, y que es poco menos como toda la semana, el Brasil de Pelé. Esperemos. Buenas noches.
El partido, bueno, no estaba mal. El juego de la primera parte me ha gustado. La segunda parte es criminal, la verdad. La verdad que quizá ha mejorado mucho. Curro ya se le está notando que está mejorando. Sí, es verdad que en la primera parte se ha dormido dos o tres veces, pero piche, no tiene nada que ver el Curro de hace un mes y medio al Curro de ahora. Yo creo que si le damos un mes más, Curro está fino. El que no sé lo que le ha pasado es Rafa, pero vamos, empezó bien, bueno. A mí que Rafa nunca me ha gustado, pero bueno, empezó bien, como siempre, pero ha bajado el nivel un montón, la verdad. Me parece muy bien que el entrenador lo haya sentado dos veces más, pero es que hoy ha entrado en el descanso y ha hecho una peste de partido. Una peste. Es que es para dejarlo como Perales, vamos, fuera, encarado. Oye, espabila. La verdad, Diego Iglesias tiene que jugar todos los partidos. Viñuela es malo de cojones. Emaná, están diciendo algunos, es malo. Ha jugado 10 minutos y viene de lesión. No decía echado un mes y medio, dos veces. Si os parece malo, viendo los 10 minutos, viendo de lesión, no sé. La verdad, no sé vosotros que estáis viendo. Pero es que viene de lesión. Viene bajo de forma. Ha jugado 10 minutos, es que no le ha dado tiempo ni a tocar un balón, ha tocado tres balones de milagro. Y Bloch, muy bueno. La verdad, lo que no he entendido ha sido Sergio García de lateral izquierdo subiendo y bajando todo el rato. Eso no lo he entendido. Normal que en el descanso le haya quitado, normal. Pero bueno, buena victoria y a ver si eres organiza autobús para este pone. Y vamos a algunos, porque yo si no organiza autobús no puedo ir. A ver si organiza autobús y vamos unos cuantos para allá.
Buena, Juan, socio de Fondo Sur. A ver, la primera parte bien, la segunda no también. Y mi valoración del partido es que se vuelve a demostrar que hay jugadores que aportan. A mí me ha gustado Gandoy, me ha gustado Elías, Equiza, pero después te veo otros jugadores que solo hacen restar. Como es el caso más flagrante de esto, por ejemplo, para mí, Rafa Parejo, para mí ese tío en invierno ya es tarde para echarlo. Curro, pues no está, ahora mismo no está. Sí que es verdad que se ve que está dando algo más y bueno, habría que darle una oportunidad y que sea hasta final de temporada tenerlo. Pero después, por ejemplo, Carlos Daní hace unas cosas muy raras de vez en cuando, Marcelo también, pero bueno, algo aporta. Pero a fin de cuentas, y del equipo, si el invierno larga los dos o tres bultos que hay, a Perales, Parejo, Emaná, X, y se refuerza bien, yo creo que el equipo puede echar en la mitad alta de la tabla, pero claro, a ver cómo sale el mercado de invierno. Y nada, tres puntitos importantes y a traerse otros tres de Chepona e intentar mirar para arriba ya.
Buenas tardes, Paco Moreno, socio del Fondo Sur. Este equipo es especial por esto mismo, porque hasta ganando salen las críticas. Vamos a disfrutar hoy, señores. Más tres, Forza Jerez Deportivo Fútbol Club.
Jesús Caballero, socio de preferencia. Pues un partido donde el juego no ha sido nada vistoso, ni en la primera parte ni en la segunda, pero que hemos ganado. Había que ganar partido y el partido se ha ganado. Hemos sabido defender bien. Sobre todo ha destacado muchísimo Udón, que la sacaba toda. Pero sí es verdad que nos han embotellado. La segunda parte hemos estado embotellados. Tremendo. Tenemos que mejorar mucho el juego. Se ve que tenemos buenos jugadores, porque de buen toque, etcétera, de hacer buenas jugadas. Pero nos falta conjuntarnos como equipo. Perdemos muchas pelotas, de pases parecen sencillos. En fin, y bueno, pues hay que seguir. Ahora viene Estepona y a ver si allí ganamos de una vez fuera y salimos un poquito del pozo. Pero hay que mejorar el juego. El juego tiene que mejorar. Venga, muchas gracias.
Hablando del mercado invernal, que creo que ya es hora de hablarlo, queda un mes. Sinceramente pienso que Viñuela se tiene que ir. ¿Vale? Venía de una larga lesión y se le da una oportunidad. Pero Viñuela yo no lo aguantaría hasta final de temporada en la vida. Viñuela para mí es baja clara. Emaná va por el mismo camino, pero tenemos que ver el partido contra el Estepona la semana que viene, ya que Dieste no va a estar. Supongo que Emaná será el delantero titular. Así que yo a Emaná le doy el partido contra el Estepona y el partido contra el Alegre. Si en esos dos partidos no demuestra que se tiene que quedar, por mí Emaná fuera. Luego Parejo, que no lo sé. Ahí no lo sé. Yo creo que Parejo, por mucho que digamos que se debe ir, Parejo no se va a ir.
Curro, está espabilando, yo lo dejaría. Perales, que a mí ha ido para su casa. Luego sí es verdad que lateral derecho, Marcelo Juanjo, está bien. Lateral izquierdo, lo que tenemos que dejar es a Beni y a Carlos Daniel, dejarlo de lateral izquierdo y traer otro central. Porque tú no puedes echar toda una temporada con Udón y Morante. Tiene que traerte otro central, sí o sí, porque Mauro no va a estar. Tiene que traerte un central mínimo. En el centro del campo tiene que traer otro por huevo. Y arriba, Viñuela, fuera, te tiene que traer otro. Si Maná lo echa, te tiene que traer otro. Entonces, mínimo tiene que traerte 3-4 jugadores negros. Pero otros 4 jugadores que vayan a rendir. No vaya a traer. Bueno, y Pepe Greciano, que es que se me olvida porque ese tío es que no está en la vida. Pepe Greciano también fuera. Fuera. Vamos, ni en el paquete lo quieren, cojones.
Buenas noches, yo no iba a comentar nada porque yo ya estoy cansado. Este equipo yo creo que puede dar más. Y creo que este va a ser el último comentario que voy a hacer de la temporada. Las cosas no se están haciendo bien. Venga el entrenador que venga, vengan los jugadores que vengan, porque aquí lo que hay que tener es un poquito de ganas. Hoy hemos ganado 1-0, sí, muy bien, perfecto, de 3 puntos. Nos hace estar un poco más contentos, pero creo que el equipo ha podido dar mucho más. Tenemos equipo, lo hemos demostrado en mover el balón, en colocación. No soy entrenador, pero es lo que yo veo. Y nada, habrá que cambiar muchas cosas. Ahí está la directiva, ahí está el director deportivo. La directiva para apretarle al director deportivo, el director deportivo para apretarle a los jugadores y al entrenador. Y el entrenador para apretarle a los jugadores. No voy a hacer ningún comentario más. Hemos ganado, pero tampoco salgo contento de Chapín. Hemos jugado muy bien la primera parte, la segunda la hemos tirado. Y nada, a Estepona, a intentar sumar.
Absolutamente depresivo nuestro amigo Sergio, no diga que no.
Es que
está cansado de la vida,
No, te digo lo que pasa, que llegó al partido corriendo y se fue corriendo. Entonces sí. Eso ya no se disfruta de la misma forma.
Ya,
las obligaciones personales pues le hicieron, de hecho nosotros ni grabamos ni nada, uh-huh. Porque tenía que irse corriendo y llegó también corriendo. Entonces, al final, ver así el fútbol, yo entiendo que él no lo vea positivo, pero yo creo que, puedo llegar a entender también, por ejemplo, se escucha ahí al señor Mastrés, también se le escucha rajada de la parte.
Sí, una rajada importante, Alfonso, sí.
Al final lo que hemos dicho, yo creo que físicamente el equipo es verdad que no está bien, hay parte, está claro que no es todo perfecto por ganar, pero que se tienen que también que ver las cosas un poquito con perspectiva. O sea, no todo, no ya no es malo y malo. No, por ejemplo, también he escuchado gente, no, porque bailando, porque han salido el típico vídeo en el vestuario bailando, ¿no? Claro. Lógicamente han ganado un partido, los chavales tienen mucha presión y pues yo qué sé, tú a ti te sale bien un partido, ganas el partido y tú estás en el vestuario liándola, ¿no? O sea, yo creo que no estás celebrando nada. Sí,
son chavales con veintitantos años, con otra cultura de la celebración, con otras historias, te bailan por todo.
Al final no, ser hater es muy fácil, porque pase lo que pase, tienes motivos para rajar.
Claro,
me lo invento.
Lo difícil es construir,
y claro,
eso es lo complicado, ¿no?
Y
yo respetando a todo el que no esté de acuerdo y crea que las cosas no son tan bonitas, que no lo son.
Y hay cosas que se deben escuchar y que tienen mucha razón. Por ejemplo, lo que
yo en mi introducción yo vengo a decir que hemos ganado tiempo para que siga trabajando. Digo, claro, que lo ha dicho bien claro. Yo creo que la clave ayer no fue tanto la lectura del partido como que la clave de la rueda de prensa de Diego Iglesias fue, de Diego Caro, perdón, es que tengo tiempo para seguir trabajando, para seguir afianzando conceptos, mecanismos, automatismos. El equipo va mejorando, eso hay que reforzarlo en cada una de las áreas, tanto para crear como para ser más contundentes en defensa. Y yo creo que es lo que ganamos, tiempo.
Yo creo que, nosotros no vamos a ganar a los equipos, a todos los equipos, vamos a ganar jugando bonito y metiéndole tres goles. Que eso no va a pasar. En este grupo eso no va a pasar. Y menos con un equipo que tenemos cortito, un jugador es muy bueno, el 11 titular, pero después no hay fondo de armario y después pasa lo que pasa y no tenemos un Ilya en el banquillo, ni tenemos... No lo hay.
El que tenemos
y
lo ponemos...
Y este hay uno, Ilya hay uno y quizá hay otro. Ya está. Y digo Iglesias hay otro. Entonces, bueno, yo creo que se trata de ganar y se trata de actitud, ¿no? Que es lo que siempre se ha pedido en este club. Se trata de que tengan actitud y de que se gane.
De actitud no hay queja esta semana.
Que, es que lo de que se gane, habrá días que sí y días que no. Pero yo creo que, bueno, eso, teniendo actitud los chavales, lógicamente luego pues tienen sus fallos, lógicamente luego llegan al 70 y no pueden más y todas esas cosas yo creo que son normales. No, no hay motivo en esta jornada para estar...
cabreado, pesimismo, y demás. Que hay que mejorar muchas cosas, pues claro, siempre hay que mejorar muchas cosas.
Que también puede pasar la semana que viene en Estepona, el equipo salga cuajadísimo, con una de esas sus carajas legendarias, y tengamos nosotros que decir aquí que el equipo está cuajado. Ahí está, también.
Que los tres puntos le han sentado muy mal y se han venido arriba los niños y no corren.
Pues, es el fútbol, o sea, el fútbol es así, cada semana una historia. Y por eso estamos aquí nosotros.
Bueno, vamos a repasar la siguiente jornada, nos quedamos temas para el final que tenemos que comentar. Está la musiquita esta que me he buscado. Esta que la escuché el otro día en el tiempo de juego, que era más mona, la verdad. Y, vamos,
me la calzo. ¿Esa la robaste a Juanma?
Me la calzo. No, a Paco, el tiempo de juego, Paco González. Bueno, vamos con la siguiente jornada, que es la decimotercera. Se enfrentan la Unión y el Club Deportivo Extremadura. Qué partido más bonito, ¿verdad? Qué partido más bonito, tal y como van los dos, ¿eh? La Unión y Extremadura. Es un partido importante en la parte alta de la tabla clasificatoria. Otro partido, para ser o no ser, Almería B en casa recibe al Antoniano. Casi nada. Casi nada el aparato ahí en Almería.
Yo soy muy del Antoniano.
Yo soy muy del Antoniano también. Es que lo hacen todo muy bien.
Menos meter a la afición visitante.
Ahí está. Bueno. Eso no. Vamos a poner la grada para el Villarreal a ver si pillamos en la vuelta o se queda alguna apuesta. Decir que todos los partidos el día 30, el domingo, es decir, 11:30 de la mañana. Unión Extremadura, 12:00 de la mañana. Almería B Antoniano, 12:00 de la mañana también. Estepona, Jerez Deportivo. ¿Esperáis mucho desplazamiento? Están esperando a ver si... Es que, claro, estará reunida la directiva.
A ver si ponen autobús
o alguna cosita.
Hombre, este pones un paseíto, pero normalmente un paseíto. Llega a Algeciras y...
Además, un sitio muy bueno, 12 salados para comer, sí, una hora maravillosa.
Si no está el día malo, es un sitio que yo frecuento bastante, es un sitio con un clima maravilloso, estupendo, sí. O sea que... A poquito que haga un poco de sol, se está estupendamente.
Yo, junto con el de Extremadura, me parecen los dos desplazamientos más apetecibles.
No, el Extremadura es muchísimo más cómodo.
Sí, pero que cuando empezó la temporada dije, mira, pues Extremadura, para irte allí, ver tal, mira, aquello, comer,
está muy modernizado, está, ha crecido muy bien, está muy bien planteado, hay muy buenos restaurantes. Yo lo conozco porque en verano voy todos los veranos.
Todos los veranos.
Que después no he ido a ninguno, pues... se trabaja los fines de semana también y bueno, no, este año está la cosa.
¿Qué le vamos a hacer?
Si hace buen día y no está el tiempo...
Yo tengo circuito.
Pues seguro que se hace un día por la mañana, hace una temperatura ideal porque es un sitio con una temperatura siempre, un tiempo siempre muy bueno.
También a las 12 del mediodía, claro, es que en este grupo, tal y como está la clasificación y tal y como están los equipos, aquí todos son partidazos. Deportiva Minera, Yeclano. Esto es drogadura, que puede acabar la Minera metido en zona de descenso.
Derbi murciano, ¿no?
Que el Yeclano está, sí, derbi murciano.
En casa de la Minera.
También a las 12 del mediodía, Linera Deportivo, que viene de ganarle al Antoniano, con el Ucán de Murcia, que viene de ganarle a la Minera. O sea, partido también súper interesante.
Tampoco el Ucán está demasiado fino fuera de casa.
No, pero tampoco falla. Lorca Deportivo Malagueño. Usted se parece que está más claro. El Malagueño no acaba de despegar y el Lorca Deportivo está metido ahí arriba. Está con el pilotito encendido.
Este grupo de locos,
sí,
lo quita que tú la racha de 6 partidos la rompas con el Malagueño.
No te lo quitas tampoco.
Yo aquí en este grupo no apostaría. Yo estoy en contra de las apuestas deportivas, pero en este grupo menos todavía apostaría yo. Porque dices tú, no, lo lógico es que le gane al Atlético Malagueño. Pues no pasa. Ojo, ese partido. Porque de pronto el Malagueño también está un poquito sacando la cabeza. Ya no es el Malagueño del principio.
Yo te voy a decir una cosa, porque son todos a la misma hora, pero menos el Jerez que juega por la tarde. Pero es que está para verte todos los partidos, está para verte un multifútbol, ¿eh? Porque Recreativo de Huelva, Águilas, con nuevo entrenador, en el nuevo colombino.
Ya, increíble.
Partidazo.
El gordo, líder, ¿eh? ¿No? El líder con, uh-huh, contra el...
Con el bien de interés cultural.
Contra el Madrid, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, el contra Madrid, el, no, porque el Madrid...
Al Madrid solo hay uno. Sí. Madrid solo hay uno.
El, digamos, el City, ¿no?
El sí, City, el City, ¿no?
El Liverpool. En este caso...
El Liverpool, de la categoría.
Bueno,
este
yo creo ni... No llega tampoco.
No llega.
No.
Bueno, no sabes, Universidad sabes. De Lucena, de la ¿eh? Categoría.
Hay por, no sé, es que no sé si hay en primera división un equipo que le dé dinero al ayuntamiento. El Cádiz, ¿no? Vamos a decir el Cádiz.
No, pero no, eso es la Diputación, no es lo mismo.
Ya no está en primero no tampoco.
No, y tampoco está en primera. Ahí está. Y vamos a ver si el año que viene está en segunda. Está el tema complicado. Pero no me hagas decir estas cosas que estoy haciendo los deportes con Cádiz
estos
días.
Esta parte del final ya la gente no llega. Uh-huh. Digo.
Salen por el Tejenil Melilla, dos equipos que están en la zona de descenso, 0 no ser, 14 y 11 puntos.
Yo apostaría
Salen.
Por el Salen, pero Salen. El Melilla va muy necesitado, puede haber un empate ahí.
A ver, sí.
Y cierra la jornada a las 6 de la tarde en Chapín, el Jerez Club Deportivo frente al Real Jaén. Bueno, lo de Estepona entonces, quedamos que va a ser un desplazamiento gordo y potente.
Yo creo que va a ser un partido bonito, vamos a ver. Vamos, yo creo que un partido primero... Con eso no quiero decir que salgamos con el autobús en plan Maguregui, que en paz descanse también. O eso, no más que hoy me estoy acordando todos solo de los difuntos. Pero, porque no, si salimos con el autobús atrás, lo normal es que terminemos con la boca
sí,
partida.
Palmando, palmando.
Pero mantener la partida de portería cero es importantísimo porque alguna vamos a tener.
Hombre,
sí.
Hombre, yo creo que es el partido para aprovechar.
Si mantenemos la portería cero y sigue la estadística, ganamos.
Y según,
es lo que marcamos siempre.
Y según el informe, ¿no? Que, al que sí, ha tenido
informe riguroso,
acceso el sí, tertulión sí. De COPE, pues es un equipo que sufre mucho defensivamente y que el portero
sí,
pues,
la
no paga ni lo
pasa. Está por lo visto gran, la mano barra atrás y que...
La gran incógnita y bueno, y lo que nos tiene un poco en vilo es saber quién va a sustituir al gran Cristian Dieste, ¿no?
Sí, pero claro. Sois tan mala persona que habéis dicho que no va a jugar en Maná, es que va a jugar un falso 9.
No, va a jugar pues lo que hay.
Puede jugar en Maná, pero a lo mejor no sea...
No lo tengo claro.
Bueno, un falso 9 también. Yo tampoco tengo claro. Pero jugar va a jugar, yo no te... aunque yo... sea de segunda
no,
parte.
No, pero falso 9 es en Maná, ¿no?
Pero titular no lo tengo yo claro, ¿eh?
Claro, que mejor no, falso 9 que el
claro,
9, ¿no?
Yo no tengo claro que juegue en Maná de titular, es más, apostaría mismo que no.
Ya, es verdad que puede sacar
yo creo que no va a
más gente en medio, ¿no?
Yo no, más gente, algunos un poquito, algún centrocampista un poquito más adelantado. Y...
Yo creo que va a poner de delantero a Ilias.
Pero creo que va a ser Ilias. El jugador más adelantado.
Y que
juegue libre. Con
que vuelva loco los centrales. Que vuelva loco los centrales. O sea, un equipo que tiene dudas en la defensa.
Con total libertad, entrando de atrás y.
Provocar mucho juego en la frontal.
No,
del área.
Este no va a ser un 9-9. Uh-huh. 9-9 al estilo de Cristian. Pero quizás los jugadores entren con más llegada de otra manera.
Y no me extrañaría que fuera de la partida. O bien Domi o bien Pirri, que se tenga entendido que es llegador y demás, y se jugara con el falso 9. ¿Eh? Y se jugara a hacer pupa en la frontal del área.
Que juegue Maná no lo dudo, pero que sea de titular ya tengo más dudas. Ya.
No está viendo Dani Torres tampoco a las convocatorias ahora. Estaba yendo con Antonio Fernández bastante, pero Dani Torres es más atacante, más 9.
Sí,
no, sin ser, es que realmente Domi tampoco, ni Pirri, realmente no tiene, tampoco hay un 9.
Bueno, este chico,
claro.
Este chico es que jugó también de 9, que era el hijo de
Deus
ese.
También se ha desaparecido.
Ha desaparecido, no está jugando.
Es que también la situación del B y del juvenil te hace necesitar a esos chavales. Porque es que tampoco se trata.
Mucha fiesta,
claro, tampoco se trata de que si tú llevaras al juvenil lo tuvieras primero, pues dices tú dirás, me puedo permitir el lujo, pero es que lo necesitas, no te puedes permitir tampoco bajar de categoría.
Bueno, pues ya en veremos fin, cómo nos lo
vamos a
montar. Vamos a ver si pone la directiva a autobuses. Y bueno, ¿queréis comentar alguna cosita más que vierais? El estadio sigue sucio.
Sí, tuvo
la escuela del paquete invitada sí. Y demás, que llenaron la zona de tribuna donde nos ponemos nosotros tranquilamente.
Se nos llenó aquello de niños.
Se nos llenó de niños y demás. Yo con una bolsa de caramelo que la tenía escondido.
Sí.
Porque digo, los niños me van a dejar sin caramelo. En el segundo tiempo estuvimos más tranquilitos, pero bueno que los clubes de cantera estén yendo y estén conociendo el municipal de Chapín, la primera plantilla y demás. Y yo creo que poco más que comentar, ¿no? Respecto a todo lo que aconteció en el Estadio Municipal de Chapín en esta semana, que por fin va a ser tranquila, va a ser de trabajo, de recuperación, de preparación de ese partido vital. Recuerden, el domingo a las 12 en punto del mediodía, frente al Estepona. Señoras y señores, yo sé que ustedes escuchan este programa por puro vicio, unos tíos diciendo las pamplinas. Ah, por cierto, yo quiero darle la bienvenida que se nos pasó la semana pasada a Jerez Manía, Luis Cobo, que ha recuperado Jerez Manía. Y que ayer lo hizo tarde, el domingo por la noche lo hizo tarde con David Gallardo.
Lo he escuchado.
Yo lo he visto. Esta mañana lo estaba viendo a las 5:30 a.m. Estamos grabando el lunes.
Una hora estupenda.
Una hora muy buena para ver a Gallardía con su copa vino y demás, y con Luis Cobo y demás, y además hablando de todo. Muy mío en el tema de contar con un gerente. Me gusta mucho, me gusta mucho cómo piensa el bueno de David Gallardo, otro al que tenemos que traer aquí.
Hombre, sí,
Gallardía tiene que venir siempre. Pero bueno, que le damos la bienvenida porque todo lo que sean medios de comunicación y formas en que la comunicación pues esté avanzando, la trinchera que aquí hizo huelga, ayer
está dice también Copano, todo suma.
Lo
dice mucho.
Está Jerez Manía, está la tertulia del club, está Tinoco y que sean bienvenidos pues muchos más que tengan iniciativa de hablar del jerecismo libre. Como ustedes son muy viciosos y escuchan este programa, nadie sabe por qué, no se lo explica a nadie. Yo le pregunto hasta a mi director, alguna vez me la pregunta a mí, oye, ¿por qué te escuchan? Pues no sé, porque hay gente que es así. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no tenemos ni idea de fútbol, lo mejor es que hablemos de cine, ¿no, Juan Carlos?
Dale,
cabeza. Venga, dale, venga.
Sí, porque además esta semana vengo con...
Sí, un peliculón, ¿no?
No, vengo con una miniserie.
En el tertulión de Copes, que es como no sabemos, no tenemos ni puñetera idea de fútbol, hablamos de cine. Juan Carlos González, nuestro Richard Gere particular.
Vale.
Dígame su recomendación,
pues mira,
de cine.
Esta es una serie, una miniserie de 4 capítulos, muy interesante. Está fresquísima, tan fresquísima que se estrenó el jueves pasado, ¿no?
Como,
ni una
como
semana.
El recio, fresquísimo.
Fresco, como el marisco recio.
Ahí está.
No vendo pescado, es mayorista.
No limpio.
Esta es una serie que se llama Anatomía de un instante. Está basada en un libro de Javier Cerca. Se estrenó el jueves pasado, no tiene ni una semana.
¿Dónde
en Movistar Plus.
En Movistar.
Y bueno, es una serie sobre el golpe del 23F.
La he visto. Completa, los 4 episodios.
Se
la cagué del tío.
Se centra.
Los 4.
Salió el 4.
Sí.
Se centra en los tres únicos diputados que se mantienen en su sitio durante el golpe, que fueron, empezando por el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo
y Manuel Gutiérrez
Mellado,
militar de altísima graduación, vicepresidente del gobierno.
Esos tres se quedaron.
Dissecciona un poco los personajes, ¿no? Los tres personajes, y un capítulo final que es, por decirlo, el golpe del golpe, ¿no? Que centra el final. Y los actores son todos actores españoles muy buenos, empezando por Álvaro Morte, que lo conoceréis todos de La Casa de Papel, pero que no parece él siquiera, porque está muy bien representando a Adolfo Suárez. Eduard Fernández, un actor maravilloso, también genial. Y Manolo Solo, que también es muy buen actor, que lo habéis visto en La Isla Mínima y en otro más. Y además el director es un actor sevillano, que es Alberto Rodríguez. Bueno, está codirigido también por Paco Baños, pero Alberto Rodríguez es un director de cine sevillano, hizo La Isla Mínima y uno más, y Días de ira, creo que era, Días de Furia, de Ira.
Serie muy buena.
Muy buena, se puede ver casi de un tirón, ¿eh? O si tiene una tarde rara.
Necesitas verla de un tirón, porque yo me la puse a los.
Son capítulos de 43 minutos, está muy bien hecha, está muy bien valorada. Film Affinity, que no regala nada, tú lo sabes, la ha puesto un 7,2.
¿Tú no conoces a Gutiérrez Mellado aquí?
Era un general.
Manuel, un general del ejército.
Yo conozco esa historia.
Vicepresidente del gobierno español. Y cuando empezaron los tiros lo quisieron tirar al suelo y el tío con 70 años no consiguieron tirarlo al suelo.
Los tres primeros capítulos disecciona a los tres grandes protagonistas, que fueron los tres únicos que aguantaron el tipo. Cuando entra el teniente coronel Tejero en el Congreso. Yo recuerdo aquel día porque iba a ir al cine y me dijeron, niño, tú no vas al cine, pero ¿por qué? Porque
yo me quedé jugando fútbol hasta las 12.
Yo iba al cine, como siempre. Pero bueno, todo el mundo ahí, yo recuerdo el día siguiente en el colegio, la radio, no sé cuánto, en fin.
Fue un poco quieto todo el mundo, ¿no?
Sí,
fue un poco...
Fue una conmoción.
Sí, hombre, es que el país...
Pero yo entiendo que para un señor ahí militar, que ha visto muchas cosas, era
un militar tasado de traidor, es el vicepresidente, era el vicepresidente del gobierno, con Adolfo Suárez.
Gobierno que aprobó la legalización del Partido Comunista, que ahora se dice con mucha naturalidad, pero que hacer eso era darle un golpe a la España profunda.
Pero lo primero era introducir a las leyes fundamentales del movimiento, introducir de soslayo un artículo más que pudiera acceder a la reforma, que no fue tan fácil, que la gente piensa en un...
Que para que no lo sepa, el movimiento, es decir, el franquismo, tenía unas leyes fundamentales en las que se basaba y había
un unas cortes y unos procuradores en corte, pero claro, todos los procuradores en corte venían del mismo sitio. O sea,
partido único.
Incluido Adolfo Suárez. Entonces, bueno, pues no lo vamos a contar toda la historia, pero básicamente la serie empieza contando eso y la importancia que tienen cada uno de estos personajes... En ese momento, que fue un momento muy duro, porque era un momento de muchos atentados de ETA, de muchos muertos, yo creo que la serie dice que cabían a 3 o 4 muertos todas las semanas.
Sí, era una
técnica. Una barbaridad.
La presión del ejército, que veía cómo lo estaban matando, que querían recuperar
el poder. Lo aconsejo porque está basado en un libro de Javier Cercas, que es un buen escritor, además. Y nada, Anatomía de un instante. Ya lo saben, si pueden, no se la pierdan.
Yo traigo, Juan Carlos, una sorpresa hoy.
Dime.
Que,
una monja detenida, ¿no?
Lo trae. ¿Cómo? Seguimos.
Sigue. Sorpresa.
Nuestro. ¡Hostia! ¡Qué fina era, ¿eh? Era fina.
Sí, eso es para gente intelectual.
Era para verla dejada ahí.
Yo, monja detenida, sorpresa.
Y bueno, esta sorpresa.
Pero no estamos preparados psicológicamente para eso.
Esta sorpresa viene ofrecida, viene patrocinada por nuestro único patrocinador al día de hoy.
Bueno, único e inigualable. Único e inigualable.
¿Sabes lo que tienes que hacer? Sí, llamamos a una puerta, sonreímos, la señora abre la puerta, le decimos nuestro verso y ella tiene que contestar eso de... saque sus 2000 pelas que yo enseño con tesón. ¿Qué nos tienen que enseñar?
¿Qué va a ser? Un bonito barrilete del suavizante Pilón.
Otro nivel.
Y damos las 2000 pelas.
Necesito, Diego, que cuentes lo que voy a hacer, porque para que esto quede radiofónico, voy a sacar una cosa de la mochila.
Venga, sí.
Que os traigo un regalito que...
¿Te vas a estirar?
De detergente Pilón. Voy a estirar. Ahora voy a contar...
Eso ha sido idea de la señora Rebeca. Seguro.
Espérate, no hable antes de tiempo. Ahora voy a contar cómo he conseguido esto, pero os he traído... Me he acordado de vosotros, lógicamente. Y bueno, cuéntalo tú.
Está abriendo una mochila que trae. Yo creí que era un elemento de trabajo, pero aquí no es de trabajar. Madre mía, que trae un montón de DVDs. Vamos, para ver.
Os traigo un par de regalitos, ¿vale? Sí. A ver, ya voy a seleccionar aquí un momento.
Ha sacado 5 o 6 DVDs.
Este se lo voy a dar a...
Uno se lo da a Juan Carlos.
A Juan Carlos.
¿Juan Carlos qué es?
Este claramente va a ser para Diego Yesa.
Una película de Pajares y Exceso llamado El Donante.
Y para que no se quede Juan Carlos sin Pajares y Exceso también.
Pepito Piscina, un clásico.
Ojo, hombre, por favor.
Y ojo, porque os traigo DVD, ¿no? Sin abrir, ¿eh? Esto
sí.
Está plastificado, ¿eh?
¿De dónde ha robado esto aquí?
Esto es una persona que está en su casa echando una mano con...
Este no es el equipo.
Desmontando unos muebles y eso. Sí. Iba a tenerlo a día de tirarlo de DVD. Y digo, ¿cómo?
Y iba a tirarlo y lo has pillado.
Que tú vas a tirar estos peliculones con lo que le gusta a mis compañeros. Y digo, pues me lo llevo. Además, la casualidad que ha sido hoy. Antes de venir aquí, estaba yo echándole una mano, trabajando ahí y...
Escúchame, pero esto es un clásico. Yo estoy muy emocionada. Estoy agradecida y emocionada. El Donante, con José Sazatornil Zafra, Silvia Marsó, Alfonso del Real, Luis Barbero, José de Román, Emma Ozores, Grafita Morales. Esto es un clásico, yo no tengo palabra de agradecimiento, ni tanto digo para invitarte a los cubatas que te ha ganado, joven. Y hay otro más, de Pajares y Exceso, otra película. Padre, no hay más que dos. Esto es muy bueno.
A ver,
bueno,
Juan Carlos, si a ti te gustan más las de Diego, os lo podéis cambiar, ¿eh? Yo os lo he dado a la par. ¿Esta de quién es? A ver.
Esta es Ozores.
De Ozores también, ¿no?
Pero tiene pinta de ser de chiquito, ¿no? Porque es el equipo
El equipo OR.
Sí, es como una comedia.
Sí, qué bueno.
Del equipo, mira.
De ver.
Qué maravilla. La
pero no me acuerdo ahora el nombre porque no tengo las gafas.
Y ahí ella seguro era... que sale una teta, ¿eh? Pepito Piscina, 100%.
Pepito Piscina, hombre, por supuesto.
100%, ¿no?
Sí, era la época del destape.
Claro.
Tiene la carátula, sí, vamos, se le ve la carátula que...
¿Quién era ella? Mira, a ver, si es que no me entregué las gafas. Pero
qué
ella era una actriz muy guapa, era...
A ver, yo creo que es mejor que lo voy a buscar en el móvil, espérate, porque aquí no se ve. Bueno, pues nada, eso ha sido la sección de,
bueno,
de
yo,
Pilón.
Yo tengo tarea, yo no voy a recomendar nada, bueno, recomiendo la misma que Juan Carlos, porque me la hinqué el viernes, la verdad es que es una maravilla.
Sí, está muy bien interpretada, muy bien.
Me han ordenado militarmente hablando que vea las de Predator de Schwarzenegger, porque ha salido la nueva en cine, y entonces como que iba, encima que ha ido
documentado. Isabel,
me estoy riendo porque Pepito Piscina tiene en Phil Affinity un 3,2. Es que no se valora el buen cine.
Isabel algo.
Y la actriz, no sé si es Mirta Miller o Susana Estrada.
No es a la que yo me refiero.
El Galiné, no sé. Manuel de Blas, o el actor Manuel de Blas.
Que fue la novia de este que se murió, que era Alfonso de Borbón.
Pues sí, yo sí, creo sí, que sí. No es la que tú dices, porque sale ahí tres y son esas tres.
Pues Mirta Miller no es, evidentemente.
El equipo A.
Susana.
El equipo A.
El equipo A.
Es que esto es maravilloso. Y nada, había gente que quería tirar esto y digo, no.
No, eso no puede ser. Eso no lo
mira, pues nosotros. Buen reparto, ¿eh? Juanito Navarro, Máximo Valverde.
Yo lo único que me toqué un cash converter a comprarme un DVD. Aquí.
Ya, eso también es verdad.
¿Ves cómo no me equivoqué? ¿Cómo
Isabel Luque.
Ajá. Isabel Luque.
Bueno, no, Isabel, pero no me acuerdo.
Tú eso te lo pones allí en la puerta de tu casa, en la estantería. Y te,
y hombre, esto da una culturilla. Cuando tú, esto da una
claro,
culturilla.
Cuando tú invitas a una chavalita.
Esto, hombre, no. Yo lo pongo en el recibidor de casa y con la chavala venga y dice, mira, es que el Netflix nada más queda porquería. Esto es cine de culto, esto es cine claro. De autor.
¿Tú tienes DVD, Juan Carlos? Yo tengo DVD en casa.
No tengo. Bueno, ya creo que no tengo. Si tengo, lo tengo por ahí, no lo tengo.
Pues vaya regalo, entonces.
Bueno, no te preocupes.
Para tenerlo de la. Para tenerlo de.
En el ordenador se puede ver, hombre. En el ordenador te reproduce el DVD. Ya, con los codes que tienes y demás.
Es que yo los ordenadores que tengo ahora ya no tienen disquetes. No
es verdad, ahora se hacen sin.
Los ordenadores modernos no tienen.
Ahora es que la memoria de estado sólido.
No, pero puedes comprarte.
No, yo tengo una parte.
Un externo, te lo puedes comprar externo y lo enchufas.
Eso llamamos a Tinoco, que no va. Tinoco, ¿eh? Tinoco, que informático.
A ver, no es Sorrentino.
Este no va a buscar algo, no va a robar algo.
Seguro que a alguno le gusta más esto que ve un Sorrentino. Pero bueno.
Bueno, pues las recomendaciones quedan hechas. No digan ustedes que nos hemos salido bien hoy. Estoy agradecida y emocionada. Sepa usted que tienen una zambomba a gastos pagados cuando quiera.
Estarán contentos, ¿no? Aquellos que dicen...
¿Sabes lo que vive todavía?
Que, nada más que hablamos de cine, pues toma cine.
Toma cine de lo bueno. Que nos vamos a marchar un poquito, ¿no? Digo yo, que ya va siendo hora. Que ya va siendo hora, que esta semana no nos vamos a alargar tanto. Por cierto, que muy bien el programa de Bello el pasado fin de semana, pasada semana, ¿eh? Me han hablado que dijo muchos factos. Y que venía con ganas de hablar, ¿eh? Poca gente, curiosamente,
¿sí?
Reparó en el detalle. No, 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 mucha gente me lo ha dicho. Pero poca gente, 2 horas y media de programa, reparó en el detalle del final, después de la tercera despedida, cuando Juan Carlos sigue a su rollo. Y
me está permitiendo.
Me está enseñando la
escena.
A ver, Juan Carlos.
La escena, ¿no? Eso es Pepito Piscina. Eso es Pepito Piscina, ¿no?
Sí, la enseñó la actriz, pero la actriz está despelotada. Es la escena de.
Porque la película.
Nadia Malta, Isabel Luque, casi todas las películas que hizo fueron así.
Del destape, ¿no?
Del destape, entonces era normal.
Vale. Y es que me
guapísima,
ha impresionado.
Isabel Luque.
No me he dado cuenta.
Estaba hablando cosas serias. Es verdad que ha gustado el programa. Yo creo que.
La mayoría
el de la semana pasada.
A la mayoría de la gente le gusta el Tertulión.
Sí. Y lo escuchan entero. Pero muy poca gente después de la tercera despedida. Reparó en el detalle de que Antonio Bello de motu propio dijo, bueno, y si consigues el motivo te va a quedar, digo, ya no lo sé.
Ya veremos, ¿no?
Lo mismo tanto Charlo se acaba yendo, ¿os imagináis? 2 años formando un director deportivo que se vaya.
Bueno, lo primero es...
Aquí somos así, ¿eh? A Bello lo queremos matar, lo queremos crucificar, lo queremos hacerle de todo. Ahora el equipo coge para arriba, coge el ascendente, se hace un Lorca, pim, 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 pim. Nos metemos arriba.
Y todo el mundo empieza a tener valor. Claro, todo el mundo empieza a crecer también el director deportivo.
Si acaba la temporada y se va Bello, después de haber hecho eso, ¿qué pasa?
Bueno, pues estaría en su derecho.
Es que yo pido, o sea, voy a reflexionar un poco sobre el tema, ¿vale?
Agui reflexión. Venga, atención.
Yo creo que está muy bien ser exigente, que la crítica no tiene por qué ser mala. De hecho, que haya diferencia de opiniones, estamos aquí por eso. El Tertulión creo que no peca de buenismo ni de ser positivo, al revés, somos todo lo contrario.
Decimos lo que tenemos que decir positivo con absoluta
con ciertas
libertad.
Cosas y más crítico con otras. Pero creo que tenemos que reflexionar un poco con la forma de hacer las cosas. Porque no es lo mismo hacer una crítica en un foro o en una red social, que no pasa nada tampoco por hacer una red social.
Sí.
Pero directamente a esa persona, darle tu opinión de esto se está haciendo mal, porque creo que, yo no sé, un ejemplo, ¿vale? Las camisetas, creo, o la cantera, creo que se debería hacer de esta forma, tal, porque me parece que se está haciendo mal, tal. No es lo mismo eso a que sea un acoso y derribo contra gente, ya sea directiva, que se puede dar la situación de que no se presente nadie. El día de mañana, viendo que las últimas 3 directivas han salido a palear. Sea el director deportivo, que encima es uno de los tuyos, también acoso y derribo contra esa persona, porque a mí no me interesa que esté él, porque realmente no está haciendo las cosas tan mal como para que sea ese acoso.
El problema puede ser aquí es que confundimos el no me gusta lo que está haciendo Bello, creo que se ha equivocado, con me tengo que cargar a Bello.
Con ya una persecución, ya es... una persecución a esa persona. Y luego ya por él. También se, hemos hablado de directiva, puede pasar con un director deportivo, puede pasar con un entrenador y puede pasar con un jugador. Que ya los jugadores de Jerez digan, yo no quiero ir para allá. Porque...
Hoy ya tuve mala suerte que Jacobo se nos fue.
No, porque se da la situación de que con los de Jerez somos más críticos todavía. Cuando desde aquí se hace con Marcelo, se hace con Curro, se ha hecho con todo. Que yo no digo crítico de ha jugado mal Curro, no, eso lo hemos visto todos. Se trata de no de que la gente quiera estar aquí también, ¿eh?
De que no sea
y que el director deportivo no termine haciendo un trabajo bueno, positivo, y diga, no, yo me voy a quitar en medio porque me han ofrecido...
Medio
duro más en otro lado.
Pero voy a estar tranquilo.
Y no es la misma presión que aquí. No presión, sino ya ciertas cosas que como decía Bello, sobrepasan ya al tema personal y incluso... Me estoy poniendo serio porque nosotros aquí lo vivimos.
Hasta en la victoria.
Nosotros siendo tres matados, que lo que hacen es hablar en un micrófono y intentar sumar al proyecto de ser deportivo.
La presión por redes sociales es brutal.
Yo no he hecho otra cosa que no sea hablar del equipo que me gusta, y siempre tienes comentarios por privado y públicamente de gente que, bueno, directamente no le gusta lo que tú haces o no le interesa, y ya está, y va por ti, te bloquea Juan Carlos, o te dice que no tienes ni puta idea de fútbol, o que
crimen bloqueando a Juan Carlos, de verdad, no lo voy a entender en la vida.
O que somos unos matados que ni de cine sabemos,
que
¿no?
Que estoy preocupado es que Filma Finity le ha puesto a los Wenger un 4,9.
Un 4,9.
Casi 5, ¿no?
Pero se va por Dios, es una obra de culto, pero en fin.
Pero bueno, el máximo era 4,8.
Pero es verdad lo que dice ahí, que es que... una cosa es la crítica que se puede hacer y otra cosa ya es el acoso, ¿no? Y, hombre, pues eso pesa también. Entonces, mañana, como dice aquí, me ofrecen lo mismo o dos duros más, ¿no? Y tú dices, bueno...
No puedo aquí, hombre.
Me voy. Entonces, pues a veces un poquito de paciencia, todos nos equivocamos. Y acertar es muy difícil, acertar en todo. Y bueno, además ahora le viene a... Ya estará en ello. Vamos, ya está en ello seguro. Creo que además lo confirmó aquí, ¿no? Que ahora viene otro mercado muy difícil, que es el mercado de invierno, y pero no se le ha dado mal a ellos, quiero recordar, los mercados de invierno.
No, la verdad es que el año pasado acertó bastante
suele
bien.
Suele ser difícil.
Trajo a Fran Núñez, el gran futbolista, que hizo cosas, las cosas como son, fue rentable.
No me gustaba mucho, pero bueno.
Bueno, yo no creo... Gustó, pero
yo,
metió goles.
Yo todavía creo...
Le metió un gol oscuro.
Yo todavía creo que va a ser el acierto, mi acierto de este programa, que he acertado muchas cosas, pero este va a ser el más grande, que creo que Bello... Lo he dicho varias veces, es un director deportivo de proyecto.
Es el nuevo Edu Villega Bello.
Y es a largo plazo nuestro director deportivo y nuestro responsable del área deportiva, que es más que el director deportivo.
Hombre, yo lo que me parece, y lo has dicho tú antes, es que cuando empiezas a conocer el negocio, bueno, conocí ya parte del negocio porque él viene del mundo del fútbol y también ha tocado el fútbol desde fuera. Pero bueno, como dirección del director deportivo era su primer, se ha estrenado aquí, cuando se está formando, cuando empieza a tener ya un conocimiento de sus propios fallos, porque todos aprendemos de nuestros propios fallos, pues que el know-how es que se lo demos a otro que encima a lo mejor no es ni de aquí y ni conoce la idiosincrasia, ni pues a lo mejor un paso atrás. Yo estoy con alguien que bueno, que pase incluso lo que pase, fíjate, incluso pase lo que pase. Es decir, porque incluso te vas al pozo de la tercera, bueno, al pozo, a la tercera, otra categoría, como otro cualquiera, pues también, porque no, por lo mejor el mejor director deportivo que podemos tener es el que tenemos ahora mismo, ¿sabes? Sí, pero en fin.
Por tanto, es el proyecto. El proyecto, y que sea la persona indicada. Evidentemente, por el momento, esperemos que el tema se pueda ir reconduciendo, y no quepa la menor duda de que es la persona indicada, porque el equipo pues está dando las cosas que estamos viendo por el momento, que esperemos que se puedan mejorar las que están mal y que se sigan potenciando y sigamos siendo
patrocinados. Hombre, al principio de temporada todos vimos que vivimos un saltito respecto al año pasado. Después se nos han caído jugadores que estaban previstos que estuvieran, y unos por lesión, otros por traspaso. Y después los que se han quedado después, los que han venido como Udón a in extremis, a revienta caldera, pues también están dando la talla. Así que pues, no es fácil acertar un jugador ahí, claro. El portero, otro jugador igual que ya dijo que además estaba en la agenda, ¿no? Que estaba en cartera, solo que el chaval pues
esperaba jugar en otra categoría superior, pero mira, se ha podido repescar. Bueno,
la primera opción fue renovar a Matías, no quiso renovar. La segunda fue Bloch. Y la tercera, Perales. Sí, esto es como el Padrino.
Tú eres muy joven, pero hay un programa que se llamaba ¿Qué pasó con...?
Esto es como el Padrino.
¿Qué pasó con Matías?
Que está en Argentina. Ahí sí. Se ha quedado.
Esto es como el Padrino.
¿Jugando?
La primera... No juega.
Ah, ¿no juega?
No juega.
La primera...
Ha quedado sin equipo.
Pero porque... Ah, pero porque no ha dejado el fútbol, ¿no?
Sí, yo creo que no juega.
Yo creo que no juega.
O sea, aunque era un poquito de año sabático. No sé la idea de Matías. Es un expediente X también, el caso de Matías.
Sí, sí.
Que esto es como el Padrino. La primera opción, bien. La segunda, bien. La tercera,
la segunda,
Perales. La tercera, Perales.
Sí.
Regular.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Que no me gusta.
No se quiere meter en jaleo. No, hombre, porque todo el mundo tiene su.
Ya está, hombre. No, hombre.
Y
es un profesional.
Y es un profesional y hay que respetarlo como tal.
Es que también.
Yo, por lo menos, siempre.
Bueno, que hay que tomarse la vida con humor.
Sí, claro.
¿Vamos con dos chistes o qué? No. Hombre, tú has hecho el de la monja, ¿no? Está bien, ya.
Yo, no, la monja, que es una sorpresa.
Y el de Perales, los dos lo ha hecho. Pues las cosas como son, es que tenemos un
hombre
alabado aquí en el...
Pero creo
que...
Yo de Perales no he hecho chistes, ¿eh? Yo de Perales no he hecho chistes.
No, lo he hecho.
Y yo, que soy muy mala persona.
Que eso, que hay que tener un poquito de dejar trabajar a la gente, hay que, por supuesto, recordarle los errores y decirle, oye, te has equivocado en esto.
¿Se puede decir oficialmente que eres el pelota de la directiva y el amigo de Antonio Bello?
Yo soy amigo de Antonio Bello, ¿eh? Yo siempre lo he sido.
O sea,
el de la directiva eres tú.
Eres muy mala gente.
El de la directiva eres tú. Y el de Sebastián, Juan Carlos.
Estamos grabando en el lunes, ¿eh?
Sebastián,
vaya a escuchar este
partidazo de Cope.
Este tertulión el martes, el mismo día en el que cumple años.
Ojo.
Fran Lema.
Ah, ¿sí?
Oye, que no has dicho, el otro día nos dijiste por el WhatsApp que habíamos batido récord, ¿no? De audiencia, ¿no?
Bueno, estamos ahí con cosas. No, de audiencias, no.
De descarga.
Íbamos fuerte. Me llamaron y íbamos muy fuerte.
Eso no, sí lo hemos comentado. Sí, lo hemos comentado.
Bueno, ya viene siendo habitual tener una media muy alta.
Muy alta.
Próximamente. Sí. Lo que pasa es que, claro, en estas cosas, ten en cuenta que ahora el dato se está difiere mucho y se confunde mucho, aunque lo puede seguir cada uno, porque como lanzamos los dos minutos de lo más destacado del programa, aparte de la semana pasada, ya avanzamos esos feeds por delante, y demás, también hay que sumarle los impactos en redes sociales, que ya eso multiplica por muchísimo.
Es curioso que no escuchen la COPE, ¿no? Decíamos nosotros, y aún así masoquista la gente. Sabe que no le gusta lo que va a escuchar, pero sigue poniéndoselo.
Quien quiera escuchar lo que quiere escuchar, porque no se ponga la COPE. Bueno, la COPE, vamos a decir la verdad y vamos a decir lo que pensamos.
Factos, ¿no?
Y vamos a intentar, nos equivocamos, somos humanos, ¿eh? Pero vamos a intentar hacer un reflejo de lo mejor para el proyecto. Que evidentemente nos equivocamos todos los días, como todo el mundo se equivoca todo el día. Pero que si vas en contra de alguien, este no es tu sitio. Este no es tu sitio. Aquí va a haber críticas que lo haga mal.
Intereses, ¿no? Como decía Bello.
Pero si tienes otro interés, aquí no venga, ¿no? Como diga Bello. Y como dijo Vilo, que lo echaron de mala manera, de esta entidad. Las cosas como son. Sí, sí. Es que lo digo de uno o de otro. Igual que ahora no me parece bien la campaña de algunas personas que siguen viendo malo todo, por el mero hecho de que es malo todo, porque no hay nada, porque está una directiva que no les gusta. También es verdad que la directiva que estaba también la echaron a palos y de mala manera, insultándolo, y eso es muy injusto. Y aquí por lo menos no van a encontrar respaldo en esas cosas. Cuando las cosas se hagan mal, habrá crítica porque se han hecho mal, no porque no me gusta el que está. De esta directiva no hemos sido nosotros amigos nunca. Nunca hemos establecido buenas relaciones, no nos llevamos mal.
Hombre, yo
pero tenemos una relación
directiva. Claro.
Y no voy a dejar de tenerlo.
Pues mira, yo es que, espérate, creo que excepto Almagro, de saludarlo tres
José
veces.
Luis, amigo, Sebastián,
no
amigo,
conocía a nadie de esta directiva.
No conozco a tanta gente.
Y yo
de ahí la gran frase quién es Fran Lema.
Yo empecé a darle muy fuerte a esta directiva sin conocer a ninguno, porque no me hacía falta. Había cosas que estaban mal hechas o que yo entendía que estaban mal hechas y por eso se le criticaba. No porque ni Sebastián, ni Fran, ni nada es buena o mala persona. Yo no soy
yo me he dado cuenta de eso, de que es difícil entender que no se hacen las cosas por un motivo oculto, ni por defender o perjudicar a nadie. Es complicado. O sea, yo con vosotros, desde el primer día que llegué, yo os conozco y sé que es que os da igual todo. O sea, ustedes sois dos monos con pistola.
No, que a mí me da sin cuidado, es que yo no le debo nada a nadie.
Pero no tenéis amo ni, no, ni habláis en nombre de nadie.
No, no, yo
porque
tengo,
si,
yo,
que
yo
si
tengo
fuese así, sinceramente no estaría aquí.
Yo mañana me levanto a las 5:30 de la madrugada. Sí, bueno. Son las 10:20 de la noche. Pero me levanto a las 5:30 porque tengo que hacer matinales en esta casa. Y además, cuando habéis entrado, habéis visto dos técnicos de COPE que han venido de la central, que estamos cambiando el control central entero, pero que es una faena del 20. Ese es mi amo.
Me refiero en el Jerez Deportivo.
No, en el Tertulión de Drogo no lo tengo.
En el Jerez Deportivo, que te diga, no, tienes que decir esto, no, y tal. No, no, no. Entonces, yo sinceramente me parece un programa, me parecería un programa muy aburrido. Muy aburrido, y me parecería que yo no participaría de eso. Y si cree, si la gente cree que se hacen las cosas por interés oculto, es porque a lo mejor ellos lo hacen.
Vuelvo a remitir, primer programa del Tertulión, por ego o por dinero. Y al final, por eso se está en el mundo del fútbol. Copia, en este club dinero
copia
no
pega,
hay.
Copia y pega, ¿no?
Todo. Con lo cual aquí nadie se ha llevado un duro, y eso es una de las bases fundacionales del club, y lo tenemos claro. Con lo cual solo queda el ego. Que está el ego de que yo creo que lo hago mejor.
Oye, que ya a partir de ahora es hora extra, tú lo sabes, ¿eh?
O yo venga, creo que lo hace hora mal y demás. Bueno, no os preocupéis, que eso va todo en la nómina.
Vale. En la nómina no pasa nada.
En la misma nómina de este mes, ¿eh? Aparte aquí te secreta tu hacienda. O sea, que nos tenemos que dejar los egos a un lado y navegar un poquito más juntos, ¿no? Y ver un poquito el vaso medio lleno, a ser posible, sin perder el espíritu crítico. Que todo se puede mejorar. Y evidentemente hay que criticar.
También nos quitaremos, nos equivocaremos, claro que sí.
Para eso somos libres, que durante muchos años no pudimos hablar. Es más, muchos pretendieron que no habláramos. Por eso existe este club. Porque no solo los que mandaban hicieron todo lo que hicieron malo, sino que pretendieron que la afición no tuviera voz. Y de eso Juan Carlos sabe mucho, ¿verdad?
Bueno, algunas cositas.
Que no se pudiera decir nada, que no tuviera voz, que no tuviera representación. Así le ha sido. Así le ha ido y no... No creo que se pueda añadir nada más. Juan Carlos González, que es nuestro Richard Gere particular. No, me alegro de
nada,
que...
A mí no me gusta lo de Richard Gere.
¿No te gusta?
No,
pero yo creo que es definitorio.
Me parece un actor además muy soso. ¿No?
De tu atractivo.
De la cara como una... siempre igual.
Sí, sí, sí. Es inexpresivo totalmente. Sí, sí.
Pero, bueno, entonces, ¿qué? Alfredo Landa, que
es más tuyo. Es un crack, pero tampoco me parezco.
Es más tuyo, ¿no?
Bueno, que muchas gracias
a vosotros. El exceso del tertulio. ¿Te gusta más?
Pajares me gusta más.
¿Te gusta más Pajares?
Pajares, un tío muy elegante, todo hay que decir.
Pajares, hombre, Pajares. Gran película de Carmela, un día tenemos que recomendarla, ojo, ya tengáis.
Ya, lo he dicho.
Bueno, la que viene, pero con la sinopsis.
Que un placer siempre.
Venga, un
abrazo a todos.
Muchas gracias. Agui Populista, muchas gracias por el detalle que has tenido, los DVD, qué maravilla. En cuanto me busque el aparato, ya estamos ahí. Muchas gracias, Copi. Amigos, hasta aquí llegamos en el Tertulión de Cope Jerez de esta semana. ¿Qué hemos ganado? Que como decíamos al principio, que son tres puntos, que nos da tiempo, que nos da ilusión, que nos da esperanza de cara al próximo fin de semana, de cara a recortar distancias y, ¿por qué no? Vayan ustedes a saber, lo mismo nos da tiempo hasta soñar y todo en esta temporada. El fútbol ha visto cosas como esta y mucho peores. Volvemos la próxima semana en el Tertulión de Cope Jerez. Sean muy felices.